Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días,
Jaco. Te brillan los ojos porque es viernes.
Porque es viernes. Ya él me va conociendo y eso me encanta muchísimo. Es viernes.
Pero estamos despierto hoy.
Dice, me han pegado un grito en el oído, dice mi productor, mi querido Viñolis, que estoy despierta hoy, estoy súper despierta y feliz, feliz, y Jaco también. Qué cosa, los lunes amanecemos dormidos, los viernes estamos bien arriba.
La gente joven somos así,
sí,
los viernes,
sí,
tú sabes,
la juventud.
Ahora llega el momento de...
La juventud se impone, se impone. Nada, dándole las gracias ya a todos los oyentes que están en sintonía con Tempranito de Mañana, y recordándoles también que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Tú sabes quién siempre está despierto, pero desde bien temprano, Teudy Giró, el santiaguero ausente. Así
ese
le digo.
Muchacho
yo.
No conoce el sol.
No.
Solo conoce la luna.
Solo conoce la luna. No, él de vez en vez mira el sol. Él mira el sol de vez en vez. Nada, Jaco, es viernes y hoy te dije que íbamos a comenzar con cositas así interesantes. Vamos a hablar de frases que no se dijeron. A veces se dice, ¿no? Tal político dijo tal frase y pasa la historia. Por ejemplo, se puede engañar a algunos todo el tiempo y se puede engañar a todos durante algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Dicen que lo dijo Abraham Lincoln.
Sí.
Pero no, no lo dijo.
No.
No.
¿Fue parecido o no lo dijo?
Nunca lo dijo. Mm. Y imagínate que en aquella época, cuando alguien como este señor decía una frase célebre, pues los periódicos rápidamente los replicaban, los reproducían y todo el mundo compraba el periódico de la época. Bueno, pues los investigadores se han dado la tarea de buscar en periódicos de la época cuándo fue que Abraham Lincoln dijo esto, y nunca ha aparecido. Así que esta frase, no sé de dónde salió, pero no la dijo él.
El periódico se perdió, es cierto.
No, en esa época, no. No, en esa época no se perdían los periódicos, ni las noticias, ¿oíste?
Ni las noticias. 6:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González y Paul Sfeir.
Hasta aquí nosotros nos espabilamos con la llamada de atención de Viñoli y Exilda. No te creas que nosotros también lo oímos.
Un grito, un grito.
Aquí llegó, aquí es que él sustituye al gallo.
No, o a Tarzán.
Puede bueno. ser, puede ser, cuidado con los caimanes. Ya rápidamente, con un poco de humor, pero sí nos vamos a poner serios y nos vamos a las informaciones.
Muy buenos días, queridos amigos, así es, damos inicio a las noticias de esta hora. Tres partidos políticos españoles, incluyendo el gubernamental PSOE, recibieron este jueves en el Congreso de España al músico cubano Yotuel Romero, uno de los protagonistas de la canción Patria y Vida. El reporte desde Madrid nos llegó en la voz de Michelle Suárez.
En declaraciones a Radio Televisión Martillo, Tuel Romero calificó de beneficiosos los encuentros con representantes de los partidos Socialista, Popular y Ciudadanos en la sede del Parlamento Español.
Fue muy productivo, fue beneficioso. Yo creo que la solidaridad, el entendimiento... Bueno, yo no le conté nada que no sabían, que esa me hizo lo bueno, ¿no? Ellos venían ya con videos que habían visto, las críticas que me habían hecho, el video de Patria y Vida.
Romero no permitió la presencia de periodistas en las reuniones, pero fuentes participantes dijeron a Radio Televisión Martí que todos los partidos políticos españoles, incluyendo el PSOE, mostraron su solidaridad con el Movimiento San Isidro, el 27N, Patria y Vida y la Libertad de Expresión en Cuba.
Qué bonito que entiendan a Cuba, que entiendan la nueva Cuba, que estén conectados, como dice Otero, con la nueva Cuba. O sea, fue una maravilla realmente.
Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Concepción Gamarra, resaltó el testimonio ofrecido por Yotuel.
Sobre todo de su testimonio hay que quedarse con lo que supone el movimiento de la juventud cubana en estos momentos, buscando algo tan positivo como es la vida, y a través de la vida y de la cultura, la libertad. En ese sentido, creo que este movimiento tiene que sentir el apoyo de todos los que creemos en la libertad, que creemos en los valores de la democracia.
Los encuentros de Yotuel Romero en el Congreso Español fueron organizados por Cuban Prisoners Defenders. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y también apoyando a los artistas y, por supuesto, a la lucha de Cuba, lo ha hecho la nominada por el presidente Joe Biden para dirigir la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas como USAID. Samantha Power, así se llama, y además ocupó el puesto de embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en el gobierno del expresidente Obama, se refirió a la canción de los artistas cubanos Patria y Vida en su cuenta de Twitter.
La diplomática expresó una mirada interesante, o más bien expresó una mirada interesante a la nueva generación de jóvenes en Cuba y cómo están presionando contra la represión gubernamental. Un grupo de artistas que analizó sus frustraciones en una nueva canción tremendamente popular que el gobierno ahora está desesperado por suprimir.
Power concluyó su mensaje reconociendo que Patria y Vida es una canción que pide a los cubanos que suelten el canto de Castro, Patria o Muerte. El gobierno está nervioso.
Y por otra parte, en un evento auspiciado por Honduras y UN Watch, transmitido por televisión de la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó al régimen de La Habana como parásito que vive de otros organismos vivos, como en su época de la ex Unión Soviética y ahora de Venezuela. Carmen María Rodríguez tiene más detalles en la siguiente nota.
Nicolás Maduro ha culpado las sanciones impuestas a Venezuela por los descalabros y penuria que atraviesa el país latinoamericano. En conferencia auspiciada por Honduras y por la organización UN Watch, el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, habló con el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Noir. Luis Almagro dijo que si Nicolás Maduro vuelve a referirse a las sanciones, que debiera enfocarse sobre las sanciones que el régimen le ha impuesto a los venezolanos por medio de su corrupción. La corrupción en Venezuela le ha robado al pueblo venezolano entre 8 mil millones de dólares hasta 300 mil millones de dólares, afirmó Almagro. El secretario general Almagro señaló por medio del vínculo establecido por la televisión de Naciones Unidas que el financiamiento del petróleo entregado al régimen cubano pudiera también ser visto como una sanción al pueblo venezolano. Así habló Luis Almagro.
Also the cost of financing Cuban oil.
Hay que tomar en consideración también el costo del financiamiento del petróleo cubano, la exportación del petróleo hacia Cuba. El secretario general de la OEA calificó al régimen de La Habana de la siguiente manera.
Parasite of the international community.
Ese parásito de la comunidad internacional siempre nutriéndose de otro organismo vivo como de la ex Unión Soviética con anterioridad y luego del pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha pagado demasiado tiempo por ello. El secretario general de la OEA dijo que el relator especial sobre sanciones de la ONU hizo caso omiso de tanto la corrupción venezolana y de la usurpación del petróleo venezolano por parte del régimen cubano que le han costado al pueblo de Venezuela mucho más que cualquier otra sanción del occidente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los primeros 25 migrantes del campamento de Matamoros en el estado mexicano de Tamaulipas están cruzando la frontera hacia el estado de Texas en los Estados Unidos en las próximas horas, luego que sus datos sean verificados y se realicen las pruebas por COVID-19. Así lo informaron las agencias de las Naciones Unidas implicadas en el proceso.
Los extranjeros, en su mayoría cubanos y centroamericanos, tienen casos activos de asilo político en Estados Unidos, pero bajo el programa de protección a migrantes, el PPM, establecido hace 2 años, se vieron obligados a crear un asentamiento informal en Matamoros y otras localidades a lo largo de la frontera México-estadounidense.
Silvia Garduño, la enviada de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, a Matamoros, dijo a Radio Televisión Martí que están apoyando al gobierno de los Estados Unidos, que ha puesto fin al programa MPP, conocido como Quédate en México, y entre su prioridad está el campamento de Matamoros.
Garduño añadió que el registro marcha gradualmente, son muchos migrantes y que están corroborando la información para que sean las autoridades estadounidenses quienes vayan determinando quién ingresa.
Y hasta aquí este primer boletín de noticias, 6:30. Regresamos con más. Exilda, por favor, cuídame ese gallo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Lo dijo, pero no lo dijo. Dicen que lo dijo, pero como decía Bernabé, ¿te acuerdas? Lo que fue y no ha sido es como si no hubiese fuese sido.
Así mismo. Mira, a Marilyn Monroe le achacan esta frase: las mujeres educadas raramente hacen historia. No, señores, esa señorita no lo dijo. La frase la han puesto en su boca, pero no lo dijo Marilyn Monroe. La autora real de esta frase es Laurel Tasher Ulrich, que fue ganadora de un premio Pulitzer. Así que fíjate, son frases que han pasado a la historia y que se le achacan a determinados personajes y nunca lo dijeron. Más adelante vamos a estar hablando de esto. Sí, yo tengo estas frases célebres que se dijeron, que dicen que se dijeron en películas, en el cine, y nunca se dijeron.
Sí, señor. Dicen incluso que son películas cubanas.
Que sí, me está acordando sí, uno. Sí, ahora. Muchísimas frases que se le achacan, como te digo, a personajes de la historia o actrices, actores famosos, y que jamás lo dijeron. Houston, we have a problem. Uh-huh. Dicen que eso no se dijo, que no fue de esa manera. Houston, ¿tenemos un problema? No. Dicen que no fue así realmente como se dijo, que la frase es más larga, muchísimo más larga, pero que el populacho la cortó y dijo, bueno, sí, Houston, oye, pero tenemos un problema, pero es súper larga la frase. No, yo no soy muy fan de las películas de las guerras de las galaxias, Darth Vader.
No, ahí sí te puedo decir, Luke, que yo no he visto ninguna.
Algo así como Luke, yo soy tu padre. No, el poder de la coma, Luke, dicen que lo que dijo fue Luke, coma, no soy tu padre. Y si hay fans por ahí de la Guerra de las Galaxias, me van a matar, porque históricamente se ha dicho que la frase era soy tu padre. No, dicen los estudiosos que no, de lo que es cine y frases y actores y todas estas cosas, que era Luke, coma, no soy tu padre. Así que fíjate.
¿Y por qué no ves las películas de la Guerra de la Galaxia?
Porque es un tema que no me interesa mucho. No me gustan mucho las alturas. Déjame aquí, en tierra firme. En tierra firme, siempre déjame.
Pegado
aquí
al populacho. Pega, es el que cambia la frase.
Dándome un baño de pueblo. Dándome un baño de pueblo.
Bueno, a las 6:13 vamos a decir las efemérides de hoy. En 1829 nace, ¿quién nace? Bueno, lo voy a decir en cubano, Levi Strauss, inmigrante alemán, creador de los primeros jeans o de los primeros vaqueros, pituzas, diseñados para los obreros de las minas de oro de California. Y qué curioso, ya el jean estaba inventado. Lo que pasa es que los bolsillos se rompían. Entonces un sastre va a donde está el señor Strauss y le dice: chicos, todos los bolsillos de la gente, los obreros se rompen. Y el hombre, que era como siempre, innovador y racionalizador, pero sin policía sobre el pescuezo, dice: vamos a ponerle remaches en los bolsillos. Y ahí nace el Levi's.
El Levi's. Tener un Levi's. ¿Sabes dónde me compré un primer Levi's? En una tienda, La Amistad, en Cuba. Nunca se me va a olvidar. Mi primer Levi's. Así.
Pero no era de esa marca, ¿no?
Era, sí, lo era vendía, lo vendían en la tienda La Amistad, en esas famosas tiendas La Amistad. Allí tú encontrabas joyitas,
¿Qué año era eso? Perdona que te lleve contra las tablas.
No, no, ahora quieres saber qué edad yo tengo. No, recuerdo que había terminado.
No, no, ¿qué edad era la fecha en que te compraste?
Pues 90.
Como 1912, bien.
No. A ver, déjame ver si me recuerdo perfectamente. Así que terminé. Puedo decirte que fue casi en los 90.
Ah, pero tú eres una niña, chica.
Yo soy una baby. Nada. Seguimos con las efemérides. En el año 1848, escucha esto, Jaco, y los oyentes, se publica por primera vez el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels.
¿A quién le importa lo que yo haga?
Oye, déjate de traer aquí consigna contrarrevolucionaria.
¿A quién le importa a esta altura de la vida?
Con el daño que han hecho los hermanos Marx estos, chicos. No, los cómicos, esto.
Pero hay que recordarlo porque mira cuánto daño a partir de todo esto.
¡Fou!
Vaya, para allá.
En 1919, un día como hoy, con el objetivo de proteger la belleza natural del Gran Cañón del Colorado, se creó el Parque Nacional del Gran Cañón. Oye, nunca he estado ahí. Tengo unas ganas de ir.
Yo tampoco.
Ya iré.
Y te dejo la efeméride que viene detrás, porque sé que a ti te gusta.
Ah, sí, sí. No, por
como
una,
yo lo conozco.
Por una comparación. En un día como hoy, pero de 1936, en Alemania, Adolfo Hitler implementa un nuevo vehículo práctico y de bajo costo. Se trata del escarabajo de la fábrica Volkswagen, traducido al español como el vehículo del pueblo. Esto es bobería porque en los años 70, con el objetivo de mejorar la situación del transporte en Cuba, se ideó la construcción de un ómnibus del cual se denominó Girón, en honor a la batalla contra la invasión de Bahía de Cochinos apoyada por Estados Unidos en la playa con el mismo nombre en Matanzas, a partir de un chasis y motor de un camión soviético GAZ-63 con carrocería cubana y un motor V8. Para transportar al pueblo revolucionario. Así que, ¿qué cuento?
Apasionado, pero muy apasionado. Y una nota de cultura, una efeméride de cultura. En el año 1802 nace Víctor Hugo, famoso novelista y dramaturgo francés. Ayudó de forma notable a la renovación lírica de la época. Fue admirado por sus contemporáneos y aún lo es en la actualidad, aunque ciertos autores modernos lo consideran un escritor controvertido.
Y para los que tienen edad y memoria, se inaugura en 1958 en La Habana el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Magnífico, bello, lindísimo para los que entraron ahí algún día. Muy bonito. Son las 6. Bueno, nos quedaron algunas anécdotas ahí que vamos a irlas salpicando a través del programa. Son las 6:17 de la mañana, tiempo de ciencia y tecnología, con la magnífica voz y mejor interpretación del hijo del productor.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que también, a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Y los ojos son las ventanas del alma. Esa es una frase que se utiliza mucho, pero realmente no sé quién la dijo. Más adelante voy a googlear aquí y ver por qué se dice y quién dijo que los ojos son las ventanas del alma.
Pero sabes que se habla con todo el cuerpo, porque un suspiro, un bostezo, un estiramiento, un gesto, todo dice que tal. Es la respuesta tuya y a veces se hace de manera involuntaria. Tú estás hablando y tú, por ejemplo, ahora dejaste de mirarme y pusiste la mirada en la computadora y dices, a mí no me importa lo que está diciendo Jacomino.
Sí me importa, pero estaba buscando quién dijo los ojos son las ventanas del alma y no lo hallo por ningún lado. Pero fíjate, en estos tiempos que estamos viviendo, donde tenemos que estar con mascarillas prácticamente todo el día, los ojos han cobrado una importancia terrible. Fíjate, hasta en el mundo del maquillaje ha bajado la venta de los pintalabios, han aumentado la venta de los lápices para los ojos. Así es la vida. Los cambios van surgiendo por determinadas cosas, por determinadas situaciones. Y los ojos sí adquieren mucha fuerza ahora, porque yo solamente te miro a ti así, como te estoy mirando ahora con el rabillo del ojo, y tú dices, bueno, ¿y esta qué le pasa? ¿Qué quiere decirme ella? ¿Qué dije mal? ¿Qué no le gusta? Sí, es así. Antes quizás hacíamos esticos con la boca y ya
Pero se ofrece un huevo.
Mira lo que te está diciendo.
Pero
por
sabes
favor,
que ahora que dices este tiempo de mascarillas, cuando los famosos salen a la calle y los que no son famosos salen a la calle, es más fácil pasar inadvertido, que la gente no te vea, porque si te pones unos espejuelos, una gorra y encima tienes la máscara, nadie sabe quién tú eres.
No, sí, pero tú sabes, estos paparazzi siempre saben quiénes son esas personas. Y estábamos hablando de frases célebres que nunca se dijeron o que no dijeron determinadas personas, determinados personajes históricos o famosos. Y como estábamos ahora mismo escuchando pues a Danilo hablándonos de los ojos en ciencia y tecnología, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando diferentes resultados. Dicen que lo dijo Albert Einstein. Mentira, no lo dijo.
No lo dijo.
Nunca lo dijo. Dicen que más bien esta frase también pudo haberla dicho Benjamin Franklin. Así que esta frase que te dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando diferentes resultados, no lo dijo Albert Einstein.
Pero sabes que ahora es más fácil, obviamente. Si tú vas a decir, bueno, Lincoln dijo una cosa o no la dijo, imagínate tú. sí, recoger pero, textualmente lo que dijo una persona hace 150 años, 100 años.
Pero son frases que se les van achacando a la gente, que se les pone en boca de personas y realmente nunca lo dijeron, nunca fueron usadas, como te dije, esta del cine. Así dicen que la frase en lo que el viento se llevó, cuando dice, francamente, querida, no me importa un bledo, tampoco dicen que esa frase no existió, no estaba ahí. Dicen que realmente lo que decía era, francamente, querida, eso no me importa. Pero la gente también lo lleva a los tiempos y las va cambiando y las va como que utilizando de otra manera. Y nada, hay quien vive con frases en la boca y la primera que le viene, pues esa es la que dice y no le importa. Y dice, no, lo dijo fulano, sin buscar realmente quién dijo esta frase célebre. Los cubanos somos muy usados a usar frases. Si yo te digo, tú no me calculas.
Claro.
Camino, eso, tú no me calculas.
Eso no lo entiende alguien que
eso no calcula. Eso no lo entiende alguien. El tú no me calculas es que tú no sabes hasta dónde yo puedo llegar si quiero algo, hasta dónde puedo hacer cosas, hasta dónde es mi límite.
Imagínate tú que tú
no me calculas.
Imagínate tú que tú le digas a una persona que no es cubana, que tú le digas, tú eres más rollo que película.
Y te dice,
oye, te timbro por el bejuco.
Cosas
así. Te timbro por el bejuco.
Así mismo.
Tenemos una fraseología que cuando queremos decir algo delante de una persona que no es cubana y que queremos que nos entienda un cubano, la otra persona se queda en las nubes.
Totalmente. Si decimos coger un 10, yo voy a coger un 10. A veces dice, voy a coger un 20. Y es que vamos a descansar. Y son cosas que hemos incorporado al léxico, que tú oyes en algún lugar este tipo de frase y tú dices, ese es cubano. Él no se puede esconder.
¿Y tienes la de Casablanca? ¿La película de Casablanca?
Te lo voy a buscar sin ningún problema. Más adelante vamos a buscar.
Esa es una.
Pero lo tengo aquí.
Sí, esa es una que tú sabes que cuando leí eso, yo dije, voy a buscarla. Y de verdad que la busqué.
Aquí está.
Y la frase no es como la dice.
No es como la dice.
O sea, lo que ha quedado para la posteridad no es lo que dijo Humphrey Bogart.
No es lo que él dijo. Pero creo que ya casi no tenemos tiempo. Así que, nada, recuerden ahora escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Escriban, díganos algo sobre lo que estamos hablando hoy. ¿Qué frases utilizan ustedes más? ¿Qué frases se les han quedado ahí en la mente?
Y de Casablanca, bueno, mira, Casablanca.
A Casablanca.
De Casablanca a Casablanca, porque en Casablanca dan el estado del tiempo también. Azaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo. Saludos a Exilda, Casablanca, la loma de Casablanca, 49 metros sobre el nivel del mar. Qué bonito.
Qué memoria.
Bueno, saludos a Teudy y saludos a Fuente Viñoli. Bueno, Exilda y Alfredo, con la desaparición del frente estacionario del norte de la Española y Puerto Rico, el amplio centro de altas presiones de las aguas del Atlántico se ha adueñado con fuerza de la totalidad de las Antillas, incluyendo Cuba, por supuesto, y no solamente las Antillas, también las aguas del Caribe con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. En latitudes tropicales solo se observa alguna nubosidad afectando la costa norte de Brasil, provocado por los vientos ecuatoriales, que son activos en latitudes muy bajas, pero el resto del Caribe, magníficas condiciones del tiempo, de manera para Cuba, una mañana soleada, muy bonita, esta noche con poca nubosidad, y en la tarde, cielos parcialmente nublados, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sureste, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 estamos aquí de regreso en Radio Martí, tempranito y de mañana, hablando de lo dijo pero no lo dijo y lo dijo pero quién,
¿quién lo dijo? Dijo y quién no lo dijo, ¿eh? Y quién lo dijo y lo dijo.
¿Y entonces qué pasó en Casablanca?
Ah, toca la otra vez. ¿San? No, no fue así. Realmente no fue así. Es toca la coma, San, déjame recordar. Sí. Esa es realmente la frase, pero siempre nos quedará París. Esa sí es de verdad.
Esa sí es de verdad.
Esa sí es de verdad.
Creo que Play It Again, San, Play It Again. Ajá. No lo repite.
No.
Humphrey Bogart no lo repite.
No. Así que fíjate, esto pasa muchísimo en el cine, pero pasa también con estos personajes famosos que hemos estado hablando durante toda la mañana. Les adjudican una frase, queda para la historia y usted la repite como un papagayo sin saber que realmente no lo dijo esa persona. Es, tócala, San, déjame recordar. Así es la frase.
Y yo creo que si los guionistas o los directores de las películas supieran que como lo terminó diciendo la gente o como lo terminó recordando la gente, es más, más sabroso, lo hubieran puesto originalmente así. Pero fíjate cómo se cambian. ¿A que tienes la del hombre de Mycenae Q?
No la tengo.
El hombre de Mycenae Q, a ver si Viñoli la encuentra. Reinaldo Miravalles dice, pínchalo. Dice una mala palabra y después dice, pínchalo otra vez. Hay un pínchalo que sobra.
Bueno.
Hay un pínchalo que sobra.
Sobra como el de espejito, espejito mágico. No es así. No es espejito, espejito mágico. Eso lo decimos muchas las mujeres. Nos paramos frente al espejo y decimos, espejito, espejito mágico. ¿Sigo hermosa o soy la más hermosa? No, mentira. No es espejito, espejito mágico, sino espejo mágico. Dime una cosa, ¿quién en este reino es la más hermosa? Y todo el mundo se quedó con eso de espejito, espejito, es decir, dos veces repetido en Blancanieves y los Siete Enanitos. Los recuerdo porque mira que tuve que ver Blancanieves y los Siete Enanitos, no tanto por mí, sino por mis dos por mis hijos. Así que a uno se le quedan frases aquí en la cabeza. Pero sí, son frases que se le adjudican a algunos y que no lo dijeron.
¿Verdad que sí? Como uno ha visto películas repetidas por cuenta de los hijos.
Frozen, let it go. Ya no quiero saber de Frozen, por favor.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Claro que sí, aquí estamos nuevamente como cada día con toda la información. Sobre todo vamos a hablar de Cuba y vamos a hablar del coronavirus. Los casos en la isla pues cada día se acrecientan. Por ejemplo, ayer jueves el MINSAP reportó 670 casos nuevos de contagio para un total acumulado de 47.566 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 312 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.487 pacientes. De ellos, 4.389 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico y 28 que están en estado grave.
La provincia de La Habana muestra el mayor índice de contagios con 364, le siguen Santiago de Cuba con 83, Camagüey con 41 y Ciego de Ávila con 33. Pero en medio de este rebrote del coronavirus, bueno, pues en Cuba sigue crítica la situación de los servicios médicos y un galeno tunero la ha criticado. Escuchemos el informe que tiene Yolanda Huerga.
El doctor Johan Pérez Leiva, quien ejerce en el consultorio médico 38 de la ciudad de Las Tunas, criticó la situación que enfrenta el sistema de salud cubano y a las autoridades que aún se vanaglorian de que Cuba es una potencia médica.
No hay medicamentos de ningún tipo, algo tan simple como una torunda de gasa, como una jeringuilla, como una dipirona en ámpula, no hay de nada. Los policlínicos ahora mismo te llegan pacientes con patologías, con afecciones y no hay con qué tratarlo. Las dipironas en ámpula, si acaso aparecen en la guardia 10 ámpulas, se dejan solo para casos especiales, para niños o embarazadas, y el resto de la población no tiene acceso a eso. En las farmacias no puedes comprar una dipirona, no puedes comprar un ibuprofeno, no hay antiinflamatorio, no hay aspirina, no hay antibióticos de ningún tipo en ninguna parte, y en los hospitales hay que hacer discusiones de medicamentos para poder poner antibiótico a un paciente. No están haciendo rayos X para la población, no están haciendo complementarios, análisis en el laboratorio porque no hay reactivo, no se están haciendo biopsias porque no hay lámina, no están operando porque no hay anestesia. Los guantes que estamos usando en las guardias son guantes reutilizados y los volvemos a usar 5, 6, 7, 10 veces hasta que se rompan. No hay ambulancias, están fallecidos pacientes en los cuerpos guardias por tardanza en las ambulancias.
También es culpa del bloqueo que el secretario del partido y el presidente del gobierno no se bajen de sus carros y los enfermos tengan que venir al hospital en guagua o un camión particular, dijo Pérez Leiva en un comentario en Facebook.
No voy a seguir ocultando, nos presionan para que inventen en las hojas de cargo, inventar indicadores, inventar pacientes, inventar documentos por mantener una imagen frente al mundo que no existe.
El galeno denunció que este jueves, debido a sus comentarios en redes sociales, agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil permanecen apostados en las esquinas de su consultorio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, nuevamente se unieron cubanos, venezolanos, colombianos y nicaragüenses aquí en el sur de la Florida para firmar un documento que envía un firme mensaje al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Alejandro Marcano estuvo en el evento y recogió las declaraciones respectivamente de Johnny López de la Cruz, de la Brigada 2506, del activista colombiano Fabio Andrades, del activista venezolano Ernesto Ankerman y de Rudy Siles Espinosa, coordinador nicaragüense en el exilio.
En decirle un no a la tiranía.
No a las tiranías. Ese fue el mensaje que al unísono enviaron desde la Asamblea de la Resistencia Cubana en un documento contentivo de 5 puntos.
Yo creo que la gente se ha dado cuenta que en la unión está la fuerza. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, de unirnos todos para poder hacer un frente común y luchar por la libertad de nuestro pueblo.
Desde la Brigada 2506 alzaron la voz para decirle no al totalitarismo en América Latina.
Yo creo que es un mensaje muy importante. Yo creo que ver la solidaridad de nuestro pueblo es vital, porque son 5 puntos nomás, no estamos hablando de tantas cosas que y no estamos criticando, estamos pidiendo una acción contundente hacia estas tiranías que están tratando de acabar con nuestro país y en Colombia. Como lo dije, el presidente Uribe es un target, pero es la democracia en Colombia que quieren acabar y es el líder que ha podido defender y necesitamos solidarnos.
Los venezolanos insisten en que con estos regímenes no puede haber una política negociada, como trata de llevar a cabo un grupo de congresistas y excongresistas demócratas que promueven a través del Boston Group un diálogo con Venezuela si Maduro se compromete a celebrar elecciones libres y democráticas.
La situación es preocupante. Nosotros estamos viendo cómo se está expandiendo el socialismo y el comunismo dentro de toda Latinoamérica. Por eso es que nos hemos puesto de acuerdo. Así como ellos están unidos y penetrando todos los países, nosotros creemos que nosotros también debemos unirnos para formar una fuerza que podamos combatir este mal que nos está destruyendo los países nuestros.
Los nicaragüenses también fueron parte de esta histórica unión sellada en el Museo Histórico de la Brigada 2506.
Se está haciendo algo histórico, un mal que ha llevado hace mucho tiempo y nos ha alcanzado las nuevas generaciones, el nuevo exilio de Nicaragua, como también de todos los países que hoy compartimos. Nosotros que estuvimos en las luchas de abril, estamos haciendo, sumándonos a esta demanda que con estos 5 puntos a la administración del presidente Biden.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martín.
Y en otra información, el presidente Joe Biden celebró ayer jueves que el país haya administrado ya 50 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19, lo que ha calificado como un enorme hito para derrotar al virus. Biden, quien llegó al poder el 20 de enero, prometió 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Estamos ya a la mitad del camino, subrayó el mandatario. Aunque la cantidad de contagios y fallecimientos por el coronavirus está en descenso, los Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia, con más de 28 millones de casos y más de 500.000 muertos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Y en otra información, en Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro anunció la apertura de cuentas en divisas convertibles ante la dolarización de la economía venezolana. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Sin dar mayores detalles, Nicolás Maduro anunció la creación de cuentas bancarias para divisas convertibles que permitirán a los usuarios transar con el dólar estadounidense y el bolívar, la devaluada moneda venezolana.
Yo di la orden, autoricé la apertura de cuentas en divisas convertibles. Y hay un sistema de pago que nos permite mover las dos monedas, la moneda del bolívar, nuestra moneda nacional, con los ahorros y las cuentas corrientes en divisas convertibles, en dólares, en euros, principalmente en dólares.
Leonardo Vera, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, dijo a Radio y Televisión Martí que no está claro aún si con esta nueva medida el régimen de Maduro avanza hacia un sistema monetario como el cubano.
No, hasta ahora no ha quedado muy claro que el intento del gobierno de Maduro por tratar de llevar a la economía a transacciones digitales sea una copia al carbón del sistema monetario implementado en Cuba hace ya muchos años. Lo que está planteado en Venezuela, al menos hasta ahora, en medio de un gran desorden monetario, es la circulación de divisas en dólares, limitada con muchas restricciones por la posibilidad ahora de abrir cuentas en dólares en los bancos, y la circulación del bolívar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí este segundo boletín de noticias. A las 7 regresamos con nuevas informaciones. Gracias.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 de la mañana, tiempo de noticias, ya pasó, tiempo de comentarios aquí en Tempranito y de Mañana, gracias a los que nos sintonizan. Ah, sí, le estábamos hablando de esas frases que la dijeron, uh-huh, pero que no la dijeron, qué cosa tan curiosa como queda, pero hay unas que sí se dijeron y quedaron.
Y sí, quedan, pero... Elemental, Jacomino. Elemental.
Jacomino. Elemental.
Elemental, Watson. ¿Puedes creer que no? Elemental, mi querido Watson. ¿No lo escribió Arthur Conan Doyle?
No me digas eso.
Ah, les voy a hacer la historia. Esta es una de las frases más célebres de la literatura y la utilizamos muchísimo cuando alguien te está diciendo, ahora mismo yo te dije, elemental, mi querido Jacomino. ¿Por qué? Porque sí, la utilizamos para afirmar. Una de las frases más célebres de la literatura, pero en realidad Holmes nunca le dijo tal cosa a su querido amigo Watson. Hay frases como interesante, pero elemental, y me temo, mi querido Watson, que la mayoría de sus conclusiones son erróneas, pero siempre por separado. Esta frase nunca estuvo unida. Esta elemental, mi querido Watson, nunca estuvo unida. La frase elemental, mi querido Watson, nunca fue escrita por Sir Arthur Conan Doyle, pero sí por su hijo Adrián en una adaptación gráfica del increíble Sherlock Holmes. Pero en la novela, en las novelas estas no está. La frase unida elemental, mi querido Watson, no está. No aparece cuando hacen una saga de estas que a mí me encanta. Déjame decirte, la última versión que vi de Sherlock Holmes es súper impactante porque es en estos tiempos y se adapta a toda la tecnología y a toda la manera, y te va como que reflejando todo lo que él va haciendo, pero de manera en tiempo real, pero con elementos de tecnología. Tienes que verla, está en Netflix. Ahí tienes de tarea.
¿Es una película o una serie?
Es la serie, es una serie. Pero buenísima. Pero
esas películas en blanco y negro que ponían de los años 40, de Basil Rathbone y Nigel Bruce, uh-huh, era Watson, y me encantaban.
Pero como han cambiado con esta última serie, con esta última versión, tienes que verla, es inglesa, pero está muy, muy buena, muy fascinante. Te va a atrapar y vas a querer ver un capítulo detrás de otro. Pero antes de seguir, elemental. Mi querido Jacomino, un saludo para José Carlos Ortega, antes que se me vaya. José Carlos Ortega, un gusto enorme saber el yaquisito, así mismo. Pero ves, yo no quería decirle el yaquisito, pero ahí está Viñón. español. Y José Carlos, que siempre nos escucha acá en Radio Martí, me alegro que ya esté mejor de salud. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí siempre, Jackie.
¿Te acuerdas aquello? Bueno, lo hablamos en otros programas de toda esa literatura que leíamos cuando éramos adolescentes. Uno siempre leía la parte de Sherlock Holmes y se identificaba con el detective. Uh-huh. Y un día me cae en las manos el libro de Sherlock Holmes contra Arsenio Lupin.
Wow.
Pero claro, lo había escrito Maurice Leblanc, que era uh-huh. el creador de Arsenio Lupin. Uh-huh. Y entonces ya como que Lupin estaba al nivel de Holmes y lo engañaba. Y entonces a mí no me gustó el libro.
A ti no te gustó porque tú no querías que él lo superara. Nunca, nunca quiere que nadie lo supere.
Para nada, no. 6:44 de la mañana, tiempo de tu salud en tus manos con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de una condición muy frecuente que se puede presentar en cualquier momento de la vida. Y se llama la apendicitis. Es una causa muy común de cirugía de emergencia. El problema generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por las heces fecales, un cuerpo extraño o, en raras ocasiones, por un tumor. Los síntomas de la apendicitis pueden variar y por eso a veces se confunden. El paciente quizás comienza a desarrollarla y ni se da cuenta porque comienza hasta con decaimiento y fiebre y no se da cuenta que podría ser esta apendicitis porque se puede confundir con un malestar general, quizás una gripe, cansancio. A veces es difícil de diagnosticar, sobre todo en niños pequeños y adultos muy mayores y mujeres en edad reproductiva. El primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo o en la parte media del abdomen superior. Este dolor inicialmente puede ser leve al principio, pero se vuelve más agudo y grave. Es posible que también se presente, pues, inapetencia, náuseas, vómitos y hasta fiebre, como le había mencionado, pero no muy alta, ¿eh? El dolor tiende a desplazarse a la parte inferior derecha del abdomen y tiende a concentrarse en un punto directamente sobre el apéndice llamado el punto de McBurney. Esto ocurre con mayor frecuencia de 12 a 14 horas después del comienzo de la enfermedad. El dolor puede empeorar al caminar, toser o hacer movimientos súbitos. Y los síntomas que más adelante se presentan son los escalofríos y temblores, heces fecales duras, diarreas, puede alternar, la fiebre se puede tornar más alta, náuseas y vómitos. Y entonces es cuando realmente ya esto puede llamar la atención del paciente y entonces acudir al médico. Si usted tiene apendicitis, el dolor aumentará cuando presione suavemente sobre el cuadrante inferior derecho del abdomen, en esa área donde está el apéndice. Si el apéndice se ha roto, entonces tocar la zona del vientre puede causar muy doloroso y llevar a que usted apriete los músculos para aguantar tanto dolor. Es importante tener en cuenta que podría ser una emergencia médica si no se diagnostica a tiempo y hasta incluso se compromete la vida del paciente porque puede terminar en una peritonitis, que es una infección que puede generalizarse y las consecuencias podrían ser fatales. Entonces, si el apéndice se rompe antes de la cirugía, la recuperación puede tardar más tiempo. También es más probable que usted presente problemas que realmente son como consecuencias de no diagnosticarse a tiempo. Y puede ser obstrucción intestinal, un absceso, la peritonitis que le hablé, que es una infección dentro del abdomen, infección de la herida después de la cirugía y también realmente esos días que son difíciles, que muchas veces cuando ya el paciente se pone en una situación de gravedad, se puede estar pensando en que no lo supere. Vamos a evitar todo esto acudiendo al médico cuando se presenten los primeros síntomas, porque no cuesta nada hacer un diagnóstico diferencial. Eso le puede dar tranquilidad. Seguimos mañana, Dios mediante.
6:48 de la mañana. Muchas gracias a la doctora Marixa Fuentes. Y aquí lo dijo, no lo dijo, y sí lo dijo Alberto Delgado Delgado. Caras, ¿te acuerdas de aquella película del hombre?
No, no me quiero acordar. Este niño está buscando cada cosa.
No, es que eso no, fue una frase célebre.
Yo sé.
Y Pínchalo también fue una frase célebre. Uh-huh. Y Reinaldo Miravalles, de verdad que donde actuaba no habían papeles secundarios.
El fin justifica a los medios, te lo estoy poniendo así con signos de interrogación, pero el fin justifica a los medios,
¿Por dónde vienes?
Bueno, porque es una frase.
Sí, y eso lo ha dicho muchísima gente.
Justifica los medios. Lo hemos dicho más de una vez en nuestras vidas. Dicen que esta frase se la adjudican a Nicolás Maquiavelo. El fin justifica los medios, ¿no? Algo así. El fin justifica los medios. Dicen que lo dijo Nicolás Maquiavelo, pero él nunca lo dijo. Él jamás dijo esto de que el fin justifique los medios. Lo que dicen que él sí, en su obra, lo que tomó fue la premisa de un teólogo alemán que sostenía que si los fines son ilícitos, también lo son los medios. Pero en ninguna obra de Nicolás Maquiavelo se puede hallar la frase, ni siquiera una frase similar. La cita es injusta. Si leemos algunas de las obras, Maquiavelo no resulta ser tan maquiavélico como se cree. Cuando te escuchas, Nicolás Maquiavelo. Qué maquiavélico tú eres, Jaco.
Se le ponen los pelos de punta.
Así mismo.
Y hay quien te dice y te afirma que el fin justifica los medios, y hay quien te dice exactamente lo contrario y te dice el fin no justifica los medios.
No justifica los medios.
Depende de quién hable y lo que quiera lograr, y te afirma una cosa.
Yo pienso que cada cual utiliza las frases a su favor también, siempre a su favor. Estuvimos hablando de esto de también de Houston, tenemos un problema, y les dije que no. Dicen que es cierto que ya Sue le comunicó a la base en Houston, Texas, que tenían un problema, pero que realmente no fue así. Dicen que él dijo, ok, Houston, tenemos un problema aquí. Y después repitió, Houston, tenemos un problema. Pero la frase así, realmente, como tenemos un problema, pues la usamos mal. Y dicen que es una frase que se usa de forma cotidiana para anunciar un problema, para anunciar una dificultad. Que yo llegue aquí rápido y te digo, Jaco, tenemos un problema.
Sí. Hay una sabiduría ahí popular en donde la gente arregla
coge
la
lo
frase
que le conviene, claro, la incorpora.
Y la mejora. Yo creo que la mejora.
Hay veces que la mejora, hay veces que la empeoran. El fin no justifica los medios.
Bueno, ahí cambia un sí o un no, pero
el fin no justifica los medios.
A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te acuerdas? Y yo me acuerdo, porque la frase es famosísima en el cine cubano, y sí la dijo Miguel Gutiérrez en aquella película, creo que se llamaba Adorables Mentiras, cuando se monta en el carro y le dice al chofer, ¿y cómo va la cadena Puerto Transporte Economía Interna? Aquello era una burla total al funcionario
pero eso lo adaptamos al vocabulario.
Exacto.
Cuando algo estaba muy mal, ahí lanzábamos esa frase y la gente, todo el mundo sabía qué queríamos decir con eso. Ya cuando tú utilizas eso tan largo, Puerto Transporte Economía Interna, era que todo estaba muy mal, señores, pero muy mal, en donde fuera, en una escuela, en un centro de trabajo, donde quiera. Y eso sí son frases que vamos a adaptar. Y sin embargo se mueve. No.
Y sin embargo se mueve.
Galileo no lo dijo, señores. Y sin embargo se mueve. No. Dicen que lo dijo ante el Tribunal de la Santa Inquisición, pero no. Es una frase hipotética. Nunca se supo si lo dijo también. Pero bueno, dicen que se la pusieron en boca a Galileo Galilei, como esa manera de desafiar que él tuvo a toda la Santa Inquisición. Y como que, sí, yo digo esto porque quiero y porque lo creo, ¿no? Y sin embargo, se mueve. Y sin embargo, se mueven otras cosas en este mundo.
Sí, señor, se mueve el reloj. Son las 6:52 de la mañana y es tiempo de deportes con Bobby Salamanca Jr., a quien les damos los buenos días. Adelante, Bobby.
Muy buenos días, Alfredo. Saludos a Exilda y, por supuesto, un gran saludo a nuestra audiencia allá en la isla de Cuba. Deportes tempranito y de mañana aquí en Martí. Bueno, les comento que el pelotero cubano Randy Arozarena es una de las grandes figuras que tendrán mucha vista sobre él para esta temporada 2021, después de haber tenido una postemporada, unos playoffs para la historia el año pasado, en el cual batió varios récords para postemporada: 27 hits, 10 jonrones, 64 bases en total recorridas con sus batazos. Y eso, por supuesto, que pudiera poner algún tipo de presión para Randy Arozarena en este 2021. Pero el pelotero ha comentado a la prensa en estos campos de primavera, los cuales desde el lunes ya se incorporó al equipo, que no es así. Sencillamente piensa en su familia y en todos aquellos que lo han ayudado a llegar a donde está. Y eso lo mantiene calmado y relajado en los diamantes. El manager del equipo, Kevin Cash, ha comentado que el caso de Arozarena pues se ha insertado muy bien dentro de la novela desde que llegó, en ese canje mágico que hicieron con los Cardenales de San Luis el año pasado y que puso en manos de los Rays al pelotero que le iba a impulsar en la postemporada y a ganar finalmente lo que fue el título de la Liga Americana para los Rays de Tampa Bay. Así que esperemos que a Randy pues se le vaya en este 2021, al menos lo comience como mismo terminó el 2020 y pueda contar con otra gran campaña y aspirar al título de novato del año. Cambiando de tema, aquí en Miami habrá un combate de boxeo este sábado que está siendo muy esperado. El mexicano Canelo Álvarez está listo ya para enfrentar al turco Avni Yildirim en una pelea de que en la cual está el título super mediano en defensa y será en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins. Yadrin tiene marca de 21-2 con 12 knockouts y por supuesto sale como la figura débil ante Canelo, que es el boxeador llamado a ganar este combate del sábado, y de eso por supuesto estaremos hablando el lunes cuando volvamos a tener un contacto deportivo. En el estadio de los Miami Dolphins hay capacidad para 65,000 aficionados, pero solo el 20% de esas sillas serán ocupadas, todo esto como restricción por la pandemia del coronavirus. Cambiando de tema y pasando al atletismo, les comento que el estadounidense Grant Holley, campeón mundial de los 110 metros con vallas, pues implantó una nueva marca en los 60 metros con vallas bajo techo y lo hizo en la ciudad de Madrid, la capital española, al detener los relojes en 7 segundos 29 centésimas. Esta marca había estado en poder del británico Colin Jackson por 27 años, así que es un récord que ha demorado mucho en caer, pero bueno, finalmente se produce la noticia en las manos de Grant Holley, que es el nuevo recordista de los 60 metros con vallas bajo techo, una marca que se ha implantado, como les comentaba, en la ciudad de Madrid. Cambiando de tema y pasando al baloncesto, se produjeron partidos en la NBA la noche de este jueves. Los Bucks de Milwaukee recibieron a los Pelicans y los derrotaron 129-125 con el griego Giannis Antetokounmpo como su gran figura. El centro de los Bucks encestó 38 puntos, capturó 10 rebotes y repartió 4 asistencias para guiar a su equipo a la victoria. Los Wizards en la visita que le hicieron a los Nuggets los derrotaron 112-110. Bradley Beal, 33 puntos fue la figura por los Wizards. Los Clippers, por su parte, cayeron en su visita a los Grizzlies 122-94. Los Knicks de Nueva York recibieron a los Kings, los derrotaron 140-121, mientras los Nets de Brooklyn recibieron al Orlando Magic y le ganaron 129-92. Kyrie fue la figura de los Nets con 27 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias. En el otro partido de este jueves, los Sixers vencieron 111-97 a los Mavericks. El centro Joel Embiid, 23 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias por los Sixers, fue la figura protagónica en ese partido. Bobby Salamanca Jr., especial para Radio Man.
Mi pueblo Cuba. descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 en punto de la mañana y seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Exilia, tú habrás oído, por supuesto, muchas veces decir el viejo continente. El viejo continente dice, la gente dice, ¿qué es viejo continente y el nuevo continente? Uh-huh. Bueno, mira, hablando de efemérides, que te dije que íbamos a salpicar algunas efemérides que se habían quedado en el tintero. Un día como hoy, pero de, oye esto, como decía Traspatín, el año 1498. En Alcalá de Henares, por supuesto en España, el cardenal Gonzalo Jiménez de Cisneros coloca la primera piedra sobre la Universidad Complutense. O sea, en 1498 ya estaban haciendo universidades en España. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros en 1498? Cogiendo sol en las playas, con taparrabos, jugando al areíto, despreocupados de la vida, sin estudiar.
Para nada, coiba.
Y yo ni fumando coiba. Sin estudiar, nosotros estábamos en el vaciloncesto.
Así mismo.
¿Me entiendes? Pero, y los españoles ya estaban haciendo universidades.
Ya estaban haciendo
y
sus
después
inventos.
Nosotros preguntamos, ¿por qué le dicen el viejo mundo?
Así mismo.
Porque nos llevan
muchísimo,
100 años.
Muchísimo, muchísimo. Un saludo para Bárbaro. Y yo solo sé que no sé nada.
Yo solo sé que no sé nada.
Eso es una frase.
Sí, señor.
¿A quién se la adjudican?
Ah, ese es el gran pensador, ese fue...
Platón, yo solo sé que no sé nada. No lo dijo él, Jaco,
Es que Viñoli me está confundiendo con la barbaridad que dice.
Yo sé lo que
me dice por el...
No me la repitas, por favor. Yo solo sé que no quiero saber nada. Mira, esta frase es mía. Solo sé que no sé nada. Dicen que no era tal, así que la frase originalmente era, este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que no sabe nada. Por otra parte, yo, que igualmente no sé nada, tampoco creo saber algo. Es mejor solo sé que no sé nada.
Yo te tengo que contar a ti, les tengo que contar a los amigos oyentes que fue lo que me dijo Viñoli.
No quiero saber,
Viñoli por el audífono dice que Platón era
un plato grande.
Era primo de Palanganón. Entonces, por eso es que los españoles estaban haciendo universidades en 1498.
Y él estaba fumando coiba.
Con un taparrabo en Baracoa. Señores, 7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Paul Sphere y Ariadne González.
Así es, nos vamos rápidamente ya a las informaciones porque hay reacciones dentro de la isla.
Cubanos, efectivamente, dentro de la isla opinan sobre el llamado de exoficiales dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas en Cuba. Nuestro colega Tomás Cardoso preparó un informe bien interesante, se los presentamos a continuación.
Ante el manifiesto firmado por un grupo de exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior dirigido a los militares activos cubanos, miembros de la sociedad civil en la isla expresan sus opiniones. Desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces considera que es muy oportuno.
Me parece que es muy válido este llamamiento que han hecho estos militares para que no se reprima al pueblo cubano, porque Díaz-Canel nunca va a ir a un mitin de repudio a dar golpes, ni va a ir Machado Ventura, ni va a ir Raúl Castro. Para eso ellos tienen gente subordinada que son los encargados de hacer el trabajo sucio.
Por su parte, el fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, valora de positivo el planteamiento de estos exmilitares en los momentos que vive Cuba.
Todo el que se suba al cambio en Cuba, a la libertad que necesitamos por hoy, bienvenido. Por eso yo no creo que haya una Cuba dentro y una Cuba fuera. Yo creo que hay un cubano, una cubana, una Cuba libre por la cual luchar.
Para el periodista independiente Enrique Díaz, el documento es muy válido ante la crisis actual social y política en el país.
Ha sido muy oportuna esta misiva que han lanzado, sobre todo para que llegue a oídos estos militares, porque ya se está vislumbrando que puede haber un estallido social, que la situación es tensa acá en Cuba.
Alain Toledano, pastor apostólico en Santiago de Cuba, recuerda que el planteamiento llega en momentos muy difíciles.
La exhortación está 100% correcta. Cuando el país se está destruyendo y se está cayendo en pedazos y la sociedad cada día está más desesperada por el problema que hay de hambre y de todo tipo de necesidad. Por eso es el peligro que corremos ante un grupo de personas que están enchufados al sistema fallido y que le conviene que permanezca porque ellos son los únicos que están siendo beneficiados.
Y para el abogado periodista y ex oficial del Ministerio del Interior, Alberto Méndez Castelló, es muy puntual lo expresado sobre el papel que juegan actualmente los militares en la economía cubana.
Bueno, viene en un momento oportuno. Ellos se refieren a cuestiones muy puntuales. El comercio militar este, el de AESA, para obtener grandes prebendas. No creo que los militares acepten en esas sugerencias que le están haciendo ex compañeros de armas, porque sencillamente el generalato vive de esto y los que están gozando del poder político pues se benefician también del generalato.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y tenemos una denuncia. La organización Solidaridad Cristiana Mundial denuncia el caso de una creyente musulmana a quien las autoridades de la isla le están negando la salida del país para recibir un tratamiento médico. Desde Nueva York, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, refleja la situación de una ciudadana musulmana en Cuba, en que el gobierno cubano le niega a Yudeslin Mercedes Olivera Núñez, de 36 años de edad, la posibilidad de recibir en el exterior tratamiento médico que requiere. Según Solidaridad Cristiana Mundial, la joven musulmana en Cuba le atribuye esta negativa para viajar al exterior a su afiliación a una asociación religiosa musulmana no inscrita en la isla. Así habló la portavoz Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW is calling on the Cuban government to reverse its decision to deny a Muslim woman the right to seek potentially life-saving treatment abroad.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano al negarle a una mujer musulmana su derecho a recibir en el exterior tratamiento médico que pudiera potencialmente salvarle la vida. Según Kiri Cancuende,
Yustelin Mercedes Olivera Núñez is 36.
Yusdeilín Mercedes Olivera Núñez padece de atrofia muscular espinal y de un padecimiento pulmonar crónico. Fue su comunidad religiosa la que gestionó que ella recibiera tratamiento médico gratis en la Florida, lo que le mejoraría enormemente su calidad de vida. La señora Olivera Núñez cree que las acciones del gobierno tienen que ver con su afiliación con una asociación religiosa no inscrita. Solidaridad Cristiana Mundial refleja que Yudei Slim Mercedes Olivera Núñez fue señalada por las autoridades cubanas en el 2015 al separarse de la Liga Islámica de Cuba, la única asociación musulmana inscrita de manera oficial en la isla. Yudei Slim Mercedes entonces se unió a la Asociación Cubana para la Diseminación del Islam, por lo que las autoridades cubanas le sentenciaron a 5 años de libertad restringida. Solidaridad Cristiana Mundial reiteró su llamado porque se le retire todo impedimento a la señora Olivera Núñez para poder viajar y ser debidamente atendida en un centro médico en Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y por otra parte, los primeros migrantes que llevaban meses varados en Matamoros, en la frontera norte de México, cruzaron este jueves a territorio estadounidense para que una corte revisara su solicitud de asilo tras la cancelación del programa impulsado por el expresidente Donald Trump, que les obligaba a permanecer en territorio mexicano.
El grupo integrado por 27 personas que formaban parte del Protocolo de Protección de Migrantes, conocido por sus siglas MPP, cruzó a Estados Unidos por el Puente Nuevo que une Matamoros con Bronxville en Texas, con la alegría de continuar con el sueño americano, pero con una incertidumbre sobre cómo será su proceso de asilo y el temor de ser deportados si no son aprobados.
La mayoría de los migrantes en Matamoros son de Cuba y Centroamérica. Antes de cruzar, se les practicaron pruebas de antígenos para detectar COVID-19.
Las agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados, las Migraciones y la Infancia, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, comenzaron el registro de los migrantes que se refugian en un campamento improvisado desde hace 2 años al margen del río Bravo, así indicó el diario La Prensa de México.
Se estima que en este campamento hay unas 750 personas con sus procesos de asilo activos en Estados Unidos, así precisó el diario.
Y de momento hemos llegado al final de este boletín de noticias. 7:30, regresamos. Gracias.
Ahí nos vemos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete y 10 minutos de la mañana y seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Exilda, ¿te gusta el ajedrez? Eso no es pelota, no es boxeo, no hay que darse golpe.
Como este niño me va conociendo.
No, porque ya veo que cada vez que te picheo algo que tiene
esto
que ver
cada
con...
día, esto cada día se pone mejor porque ya él va conociendo mis gustos, lo que me gusta, lo que no me gusta. Me encanta esto, Viñoli, esto va cogiendo buen ritmo. Ya me conoce, Jaco. Sigue, ¿de qué va a hablar?
Bueno, no, hay una efeméride.
Solo sé que no sé nada. Sigue.
Hay una efeméride por si te gustaba el ajedrez.
Sigue,
para
sigue.
Los fanáticos del ajedrez, un día como hoy, el ajedrecista ruso Boris Spassky vence a su compatriota Anatoly Karpov y se adjudica el torneo de Linares en España. El torneo de Linares en España es un torneo muy fuerte de ajedrez. Claro, después Karpov, todos sabemos que... fue campeón mundial porque, bueno, el gran maestro americano Robert Fischer no se quiso enfrentar a él. Eso es un plato de otro programa.
Sí.
Y Karpov estuvo dominando durante muchísimos años, en fin. Pero, y ahí empezó el declive de Spassky. No ahí, cuando pierde con Fischer el campeonato mundial, Fischer lo aplasta. Lo destruye. 20 años después hicieron una reedición en Islandia y también Fischer lo aplastó. Pero bueno, ese es un breve preámbulo.
Jaco,
de ajedrez. Me gusta de niño.
Te gusta.
¿Tú sabes qué?
Aquí estoy así,
escuché
embelesada
decir,
escuchándote.
No, mira, ¿sabes qué? Escuché decir que los países del mundo socialista eran muy fuertes jugando ajedrez por una cosa.
Porque, ¿has visto Gambito de Dama?
Sí, la vi, la serie. La serie,
pero buenísima. Buenísima.
Se dice que los países socialistas eran muy buenos jugando, los jugadores tenían mucho nivel, porque es un juego barato, se hace dentro de casa. No importa si estás en la Siberia, está nevando, puedes estar jugando ajedrez.
En Cuba intentaron incentivar mucho la práctica.
No, de hecho,
lo hicieron, lo pusieron en las escuelas.
De hecho, lo
en
hicieron.
Las escuelas se, había hecho, un turno que era para que los niños aprendieran a jugar ajedrez.
Cuba tuvo dos campeones mundiales de ajedrez, hay que recordar, porque la gente dice José Raúl Capablanca.
Bueno,
José Raúl Capablanca en adultos, pero Walter Arencibia fue campeón mundial juvenil.
De verdad.
Juvenil. Fíjate, el año siguiente a Walter Arencibia ganó Anand, el ruso, el indio, que Anand estuvo como campeón mundial durante muchísimos años hasta que lo destronó el noruego. Pero la tradición, hay que recordar a Eleazar Jiménez, que era el maestro nacional de, no estoy seguro de su categoría, si era maestro nacional.
Pero son nombres que se mencionaban mucho.
Sí. Eleazar Jiménez era maestro de maestros. Y Guillermo García, y en fin. Ojalá un día tendremos a los ajedrecistas cubanos, que por cierto han hecho declaraciones
muy fuertes,
y muchos de ellos están aquí en Estados Unidos y están en la cabeza de los equipos donde ellos viven.
O sea, impulsando el deporte. Jaco, del ajedrez yo me quiero ir para los premios Oscar. ¿Te gustaría haber actuado y haberte ganado?
La boba tiene que estar buena, porque irte al ajedrez para los premios
Oscar. Y haberte
Oscar,
ganado un premio Oscar.
Sí.
Y te imaginas que tú estés sentado esperando porque estás en determinada categoría y tú tienes esa expectativa de que tú vas a ganar y de momento mencionen tu película y tú y todos tus actores pues salten de alegría y vayan a recibir el premio e inmediatamente les digan, no, no, ustedes no son la película ganadora.
Ay, mi madre, yo me estoy acordando de
y
eso.
Y esto sí pasó en el año 2017 en la 89 entrega de los premios Oscar en el Dolby Theater de Los Ángeles, acá en Estados Unidos, donde se dijo que la mejor película o la película en la categoría de mejor película era La La Land. Y realmente no fue. Fue Moonlight. Así que fíjate.
Y yo te digo, esos son errores que son errores imperdonables, porque esperar una distinción como esa del Oscar, que es la máxima distinción de la cinematografía aquí en Estados Unidos, y vamos a decir una de las más grandes o la más grande del mundo, y que te mencionen y que tú seas ganador por un minuto.
Por un minuto. Les dieron pollo por pescado. Llevándolo a lo cubano y a esa fraseología.
Bochornoso. Eso pasó. Bueno, pues, ¿qué más tenemos? Son las 7:15 de la mañana. Y a las 7:15 de la mañana hacemos contacto, como no, con don Julio Estorino, que sí tiene un Oscar muy merecido en la radio cubana.
Ahora sí, caray, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Estorino. Buenos días, Jacumino, también para todo el equipo ahí de Radio Martí, para nuestro querido radio oyente. Aquí estamos con el jolongo al hombro. Y mira, Jacumino y Exilda, yo los estaba escuchando. Jacumino saca del sombrero cada rato una efeméride diferente, ¿no? Bueno, yo les voy a dar a ustedes tres efemérides de cosas que ocurrieron en Cuba un día como hoy. Y les voy a dejar el comentario a ustedes para que vean cómo era la situación, ¿no? Febrero 26, oigan esto. En el año 1869, los patriotas cubanos declaran la abolición de la esclavitud en Camagüey. En 1929, se autoriza a la Compañía Cubana de Electricidad a construir varios generadores centrales en la isla con el propósito de abaratar el costo de la electricidad. Y en 1946, el otro día, como cualquiera dice, ¿no?, se fija en un monto, oigan esto, se fija en un monto de 4.250.000 toneladas largas españolas, la zafra de ese año. 4 millones y cuarto, la zafra de 1946. ¿Qué les parece?
Es que la historia cubana tiene sus características y cómo han cambiado los tiempos, podíamos
sí,
utilizar
señor,
esa
dice
frase.
La canción, cómo han cambiado las cosas, ¿no?
Cómo han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida.
A veces regresar al pasado es regresar en muchos casos al mundo del subdesarrollo. Y si Cuba regresara 60, 70 años atrás, yo creo que estaría más desarrollada que ahora.
Así mismo.
Pero si lo están diciendo los datos estos, ¿no? es una cosa pues que sirve como punto de referencia, de comparación, ¿no? Y nos da a entender, sirve al mismo tiempo como una valoración, ¿no?, de los distintos sistemas de vida, los distintos sistemas de gobierno. Si un sistema producía una mejor calidad de vida que la que tenemos ahora, yo creo que ahí está diciendo todo, ¿no? Pero eso simplemente lo citaba como dato curioso porque me puse a ver esto de las efemérides, a escucharlos ustedes, y eso nos revela mucho. Hay en la actualidad, ya viniendo al presente, uh-huh, algunas noticias bien interesantes en Cuba, ¿no? Y una de estas es esta de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó, esto fue el miércoles, creo, ¿no? Sí, el miércoles, una carta donde establece la continuación de la emergencia nacional respecto a Cuba ante el peligro de una oleada masiva de inmigrantes. El presidente dice aquí que considera que sigue existiendo la necesidad de continuar con esta emergencia nacional basada en una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales con Cuba. Y también dice que la posibilidad de entrada no autorizada a gran escala de embarcaciones registradas en los Estados Unidos en aguas territoriales cubanas perturbaría las relaciones internacionales de Estados Unidos con respecto a Cuba al proporcionar esto los medios para una migración masiva de ciudadanos cubanos. O sea que esto, a mi entender, no sé qué piensan ustedes, pero a mi entender, me revela que Estados Unidos está mirando con gran atención la situación en Cuba y viendo que se están reproduciendo las situaciones que en el pasado, en otras ocasiones, dieron origen a éxodos masivos, como fue el del Mariel en el año 80, el de Camarillo en el 65, después la crisis de los Barceló en el 96, está curándose en salud, me parece a mí.
Sí, es que, Julio, el asunto es muy sencillo.
¡Hombre!
Desde hace mucho, bueno, perdón por decir sencillo, sí, muy sencillo de entender, muy complicado de verlo en la práctica. Desde hace años ya sabemos que no permite el gobierno de los Estados Unidos que los balseros lleguen, toquen tierra y sean recibidos como antaño lo hacían. Todo el pueblo cubano lo sabe. Y cuando todo el pueblo cubano lo sabe y de todas maneras hay balseros lanzándose, sí, quiere decir dos cosas. La gente está obstinada totalmente de la situación que hay en Cuba y dice, bueno, pues aunque me viren, aunque me aprecien, aunque lo que sea, tengo que dejar atrás lo que tengo que dejar atrás. O sea,
yo voy a probar a ver qué pasa.
Exacto. Sí, exacto, pero además gobierno, probar a ver qué pasa sabiendo que estás violando una ley.
Sí, el gobierno,
y a pesar de que sabemos que es una situación de vida o muerte.
También. Y yo creo que esto tiene que ver también porque hace unos días, yo creo que todos ustedes han escuchado las noticias, incluso dos mujeres embarazadas, sí, venían en una embarcación. Y lo que quería decir es que el gobierno de Estados Unidos siempre ha impulsado la migración segura. Pero es verdad lo que el punto válido que está poniendo Jacomino sobre la mesa. Pero cuando tú ves, aquí cuando dieron esa noticia, Jaco y yo comentábamos que dos mujeres embarazadas estén poniendo en peligro su vida, pero también estén poniendo en peligro la vida de esa persona que no ha nacido todavía, que llevan con ellas. Es una situación que te pone los pelos de punta.
No, es una medida de la desesperación.
Sí.
Es la medida de la desesperación cuando una madre, porque la mujer es madre ya desde el mismo momento que concibe, sí, a su criatura, que sabe que está gastado, cuando una madre, ¿no?, se arriesga de esa manera a perder la vida de ella, a perder la vida de la criatura que lleva en su entraña, a hacer cualquier locura, cualquier cosa, por cambiar la situación de su vida, te está diciendo que la situación de su vida es sencillamente insostenible, desesperada. Y vaya, ahí sí que no hay que ver estadística, ni propaganda, ni fotografía de mercado, ni lo que dice el Granma, ni lo que diga nadie. Ahí está la razón. Ahí está la prueba de esa situación.
Exacto, pero, Julio. Y otra cosa tan fácil de ver es que si el gobierno de Cuba vende la isla como el paraíso que no es, de antaño los haitianos cuando salían y trataban, sí, de alcanzar las costas de Miami recalaban en Cuba, ¿por qué no se quedaban en Cuba?
Sí,
hasta
claro,
los haitianos entendían de que eso era una falsedad y decían, no, si tú me vas a arreglar la balsa, me la arregla, pero claro, déjame seguir camino.
Claro, claro, pero bueno, esa es la medida de la situación, ¿no? Y la situación es tal que yo estoy seguro, bueno, estoy seguro, no, que ustedes han comentado también, han nuestros boletines noticiosos, esta noticia de otro médico, un médico de Las Tunas, que denuncia específicamente la situación de del suministro de medicina en Cuba. Se trata del doctor Joan Pérez Leiva, quien dice aquí que ejerce el consultorio médico número 38 de Las Tunas. Vaya, lo que dice este médico, lo sabemos, porque uno sabe estas cosas, pero cuando un profesional de la medicina, que está en ese campo precisamente, que es el que tiene que ver a los enfermos, que es el que tiene que decirle toma esto, toma lo otro, se explota de esta manera, pues ahí tenemos otra vez, que ¿dónde está la potencia médica? Dice él, no, y yo creo que podemos repetir esa pregunta.
No, y es de un consultorio sí. médico que siempre hemos dicho y siempre hemos comentado aquí la situación de los consultorios, donde quede médico, vamos a aclarar, porque aclarar, sí. muchos consultorios médicos en Cuba están cerrados. Y me llama la atención, Julio, cómo a través de las redes sociales muchos médicos están posteando cosas como esta, están denunciando que no tienen insumos, están denunciando que no les quieren pagar la nocturnidad como tiene que ser. Un médico denunció hace poco cómo cuando él cobra su nocturnidad y se va para su casa, eso no le da para nada. Hemos visto cómo estos médicos han tenido que salir de una guardia de toda una noche e irse para una cola, porque ¿quién les va a ayudar? ¿Quién les va a dar alimentos? Tienen que proveer a sus hogares también. Entonces, sí, me llama muchísimo la atención cómo tantos médicos jóvenes, he visto que son jóvenes, sí. están haciendo estas denuncias por redes sociales fundamentalmente, por Facebook fundamentalmente.
No, y que además también están denunciando, algunos de ellos, como este mismo doctor, ahora el doctor Leiva, ¿no? Por un sentido ético de su profesión, ¿no? Diciendo, quieren que reportemos falsedades, que pongamos en nuestro reporte tantos enfermos, no está sucediendo, no está sucediendo, porque ¿qué le vamos a mandar? ¿Qué medicina le vamos a mandar si no hay ninguna? Oye, ni un ibuprofeno de esto en la farmacia, está denunciando este médico. Dice, no están haciendo rayos X para la población, no están haciendo complementarios análisis de laboratorio porque no hay reactivos, no están haciendo biopsias porque no hay lámina. Eso es en cuanto a procedimientos mayores, ¿no? Pero asimismo dice que no hay gasa, no hay jeringuilla, no hay dipirona.
No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, que tú vayas a un médico y la medicina verde existe. Y eso siempre ha existido, porque cuando uno se sentía mal, la abuelita venía y te hacía un té. Pero claro. era porque por una cosa de tradición, por una cosa de cultura. Pero que vayas a un médico ahora y te digan, no, ve a ver dónde encuentras sábila, ve a ver dónde lo encuentras también, donde hayas esa matica y hazte tal cocimiento, ya estás viendo entonces que va en un declive total. Sin embargo, Julio, ellos siguen apostando, según ellos, por la soberana 1, 2, 6, 7, no sé cuántos números tiene, invirtiendo en algo que quizás todavía no está ni probado científicamente, y no resuelven lo más sencillo, que es lo que la población cubana se pregunta. Están buscando una vacuna y no resuelven una aspirina.
Hombre, y ahora otra cosa también que yo creo que irrita mucho a la población, Exilda y Jacomino. ¿Usted han visto alguna vez a un general de la Fuerza Armada esperando en un consultorio de esto?
No, que va. Ellos tienen las clínicas que tienen ahí en Coli y en el CIMEC y en todos esos lugares.
¿No? ¿Quién ha visto un pincho esperando en una farmacia a ver si consigue un poquito de lipidona de estas? ¿Lo han visto alguna vez?
No, óyeme, pero Julio, si todo lo que se usa aquí en medicina es desechable, no hay que esterilizar nada, ni las agujas están despuntadas, ni nada, no, tú tienes una jeringuilla, la usaste, la botas, y todo eso se bota. Y además, yo voy a hacer la anécdota sin mencionar nombres. Una persona que estudió medicina en Cuba hace aproximadamente 15 años atrás, a su hijo le están haciendo una operación, y cuando sale de la operación le pregunta a la enfermera, ¿qué cosa es la tirita esa que tiene pegada en la frente? Esa tirita que estaba pegada en la frente era un termómetro que marcaba la temperatura. Estoy hablando de hace 15 años atrás aproximadamente. Y esa persona que estudió medicina en Cuba, que se graduó, dice, yo nunca en mi vida he visto eso. Entonces, el adelanto de la medicina de primera línea, Dios mío, ojalá los médicos en Cuba pudieran tener, aunque sea un atisbo de lo que es el adelanto que hay aquí en medicina en Estados Unidos.
Y hay otra cosa, yendo ya a lo puramente humano, ¿no? Si hay algo, o por lo menos a mí me pasa, estoy seguro que a cualquiera que tenga sentimiento le pasa también, si hay algo que a mí me preocupa, algo que cada cubano me parece a mí que puede sentir en su corazón, es esto de la medicina. Porque, oye, tú puedes acostarte sin comer una noche, al otro día lo mejor resuelves un pedazo de pan o algo, pero que tú tengas un ser querido, tu mamá, tu papá, un hijo, en una cama sufriendo una enfermedad o un dolor o una infección, lo que sea, y que tú te veas absolutamente impotente de no encontrar algo con que aliviarlo.
Bueno, hay un proverbio que dice, demasiado al este es oeste.
Sí, claro.
Gracias, Julio. Un abrazo. Buen fin de semana.
Bueno, buen fin de semana para ustedes también.
7:28 de la mañana, a tiempo del... ¿Del qué?
Del tiempo, con el caballero del tiempo.
Como decía Oscar de León, a coro. Adelante, Lázaro.
Alfredo, para que te mueras de envidia, en el año 1968 hubo un capa blanca. En el año 68 y Estados Unidos fue, y estuve una hora casi frente a Bobby Fischer, y tan cerquita como estás tú de Exilda.
No me digas eso.
Lo que pasa es que yo ni respiraba, y cuando él me miraba mucho, yo me iba para otra mesa. Pero bueno. Bueno, vamos al tiempo. Alfredo y Exilda, continúa muy bien definido un centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México frente a la bahía de Pensacola. Este centro de altas presiones enlaza sus isobaras con otro centro de altas presiones sobre la zona del Atlántico al norte de las Bahamas, y ambos se conjugan para provocar condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, limitando casi totalmente la actividad de las lluvias y descartando cualquier posibilidad de algún descenso de las temperaturas, que aunque agradables, han estado experimentando un ligero ascenso. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y las tardes parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, y entre las personas que nos escriben y nos llaman por teléfono está una persona que yo no sé si tú la conoces, Exilda, o no. Yo no sé si es famosa o no. Dice el tipo que él es muy famoso, pero
sí,
yo no
lo conocen en su casa.
Yo no lo conozco, pero él llama por teléfono y dice que hoy es su cumpleaños, que por favor que lo saluden. Dice él que se llama Michael Bolton y que es cantante, un cantante famoso. Vamos a ver si él escucha. Bueno, ahí lo tienes.
Dime cómo vivo sin ti, Jacomino. Más o menos dice este tema musical. Dime
¿cómo se puede vivir sin ti?
¿Cómo se puede vivir sin
ti? Tú lo vas a saber bien.
Mira, Jaco, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados.
¿Quién dijo eso?
Ah, ¿quién dijo y quién no lo dijo? Porque hoy estamos en esta cosa de quién dijo y quién no lo dijo. Gracias a Michael Bolton por ese tema tan excelente.
No, y gracias por escuchar este tempranito de mañana, Michael
también,
Bolton.
También, la cita no aparece en ninguno de los textos de Oscar Wilde. Tú sabes que Oscar Wilde es polémico.
¿Pero entonces lo dijo o no lo dijo?
Dicen que dijo frases muy similares, pero esta, así como está. Sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Jaco, no dijo Jaco, eso lo puse yo. Eso no lo dijo Oscar Wilde. No lo dijo.
Ah, mira.
Pero mira, son cosas interesantes. Porque es que los vamos incorporando, lo vamos utilizando, y a veces no sabemos ni quién lo dijo.
Bueno, hay una parecida que ahora me viene a la mente que dijo José Ingenieros, el argentino José Ingenieros, dijo, el que aspira a parecer renuncia a ser.
Esa está muy buena.
¿Viste?
Sé tú mismo.
No, a nosotros.
Los demás puestos.
A nosotros
están
nos
ocupados.
Decían, a nosotros nos decían, seremos como el Che. Y mira lo que dijo José Ingeniero.
Por
el que
favor.
Aspira a aparecer, renuncia a ser. 7:32 de la mañana. Estás un poco gusana, Exilda. Eso lo vamos a analizar después de una reunión. No
eso
te vas a escapar.
Lo aprendí de ti.
Te vas a,
contigo aprendí.
Te van a quitar la urica.
Contigo aprendí.
Oye, qué lindo.
Yo muy bien.
Las cosas que yo no sé. Paul Sphere y las noticias.
Cantarines y llenos de dichos los chiquitos hoy, ¿eh?
Sí,
qué
sí.
Bueno, se nota que es viernes y el cuerpo lo sabe.
Después tú no vas a decir un dicho chileno, muy chileno.
Seguro que sí, seguro. Dale. Que sí. Déjame pensar uno que no tenga malas palabras en
sí,
el medio.
Sí, sí.
Bueno, mis queridos Exilda, Alfredo, vamos a dar una revisión de las noticias que nos tocan a esta hora. Dentro de Cuba llueven las críticas a la tarea de ordenamiento implementada en medio de una profunda crisis alimentaria. Nuestra colega Ivette Pacheco recogió opiniones en el siguiente reporte.
Solo dos meses han transcurrido de 2021, tiempo en que los cubanos no han parado de criticar la denominada tarea de ordenamiento puesta en práctica en la isla a comienzos de año. En Twitter, algunos la llaman farsa, mientras otros, como la usuaria Cuba Bella, expresa en su cuenta: no ha habido nada más criminal que la tarea de ordenamiento que han impuesto ustedes en medio de la pandemia. No hay bloqueo que le gane a eso. En conversación con Radio Martí, la periodista independiente Luz Escobar, del equipo de 14 y medio, expresaba sobre el tema.
Es una situación a nivel psicológico, o sea, cuando estás viendo que las tiendas están desabastecidas y que hay otras tiendas ahí con cosas, pero que tú no puedes comprar, porque ¿quién tiene dólares aquí?
Según Escobar,
mira que se sufrió aquí en el periodo especial, y se mezcló eso con los apagones, se mezcló eso con toda la historia de los balseros y el sufrimiento de una pila de familia. Así toda la gente lo está viviendo como una pesadilla.
Por su parte, el técnico Orlando García, desde la provincia de Artemisa, nos expresaba.
Cuando tú llegas a tu casa y tu niño te dice que tiene hambre, y tú no tienes cómo buscar qué darle de comer, aunque tengas el dinero, vas perdiendo los estribos. A ver, realmente lo que está viendo en Cuba ahora es atropellante, porque las personas que tienen personas en el extranjero que pueden hacer llegar un poquito de dinero, también están siendo estafadas, están valorando el dólar a un precio ínfimo.
En el periodo especial había dinero, ahora no hay nada. Así dijo a Radio Martí la activista Anaís Penalba desde La Guinera, en La Habana.
Había carencias, pero había dinero. Ahora no hay dinero, no. Todo está en tienda MLC y lo que hacen es hacer pagar al pueblo, amigos, personas que se conocen de toda la vida, se disputan por un pedacito del pueblo. Personas de tercera edad que sufren en no tener comida, en no tener dinero, la situación de su vivienda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, el reconocido artista cubano Eric Ravelo completó Doctrina, una obra de arte que critica con fuerza los actos de repudio en Cuba y el uso de niños en esas acciones represivas. Ravelo, quien utiliza la imagen del dictador cubano Fidel Castro y a un niño crucificado, pero con el rostro pixelado, publicó la imagen en Facebook y declaró en letras mayúsculas: basta de actos de repudio, no a la presencia de niños en actos de repudio, no al adoctrinamiento político infantil. Los actos contra artistas, disidentes y opositores al gobierno de Cuba, dice Ravelo, son actos de violencia profunda donde un niño corre peligro físico constante. Y así es, pues más allá de la violencia verbal y los gritos, Vuelan piedras, palos y hasta machetes pueden verse frecuentemente. Pero estoy convencido sinceramente que el peligro más inminente sea el daño psicológico, el cual temo sea el más difícil de curar. Es algo que llevará dentro por el resto de la vida todo niño. Y yo hago arte, dice Ravelo, y si el arte es criminalizado o un artista es censurado, en realidad nos toca a todos. Eso dijo a 14 y medio al explicar que sintió la necesidad de abordar este tema porque los actos de repudio son una de las páginas más tristes, más bajas y más inhumanas de la historia de Cuba. Y por otra parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, intervino este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar la situación en Nicaragua. Estas fueron sus declaraciones en un video en su cuenta de Twitter.
La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo crítica. Durante el 2020, el gobierno intensificó la represión contra las organizaciones de la sociedad civil y la prensa. Defensores de derechos humanos continúan siendo blanco de amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación, vigilancia y agresiones. En los últimos meses, la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, aprobó varias leyes que violan los derechos a la libertad de expresión y asociación, así como a postularse a un cargo público y a votar en elecciones libres y justas. Considerando el contexto actual, existe un temor justificado de que estas leyes sean utilizadas para prohibir la participación de políticos de oposición en las elecciones presidenciales de este año y para restringir la labor de defensores de derechos humanos y periodistas que se expresan contra las políticas represivas. ONGs de derechos humanos denuncian que 111 personas percibidas como opositores continúan detenidas arbitrariamente y los graves abusos cometidos en la represión del 2018, incluidas torturas y asesinatos, continúan en la impunidad. Exhortamos al Consejo de Derechos Humanos a renovar y fortalecer el mandato de la alta comisionada para dar seguimiento e informar sobre la situación de derechos humanos en el país y establecer indicadores de cooperación claros para el gobierno de Nicaragua. La presión internacional es fundamental para frenar los abusos, garantizar elecciones libres, permitir que los exiliados regresen, el fin de la censura y restaurar la independencia judicial en Nicaragua.
Por su parte, la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también denunció que las libertades cívicas siguen oprimidas en Nicaragua y exhorta a la adopción de reformas electorales. Y la decisión de Venezuela de expulsar a la jefa de la delegación de la Unión Europea en Caracas solo aísla aún más al presidente Nicolás Maduro, dijo este jueves el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El régimen de Maduro ha eliminado a uno de los principales promotores internacionales de una democracia en Venezuela y de los derechos humanos del pueblo venezolano, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Esta acción solo aislará aún más al régimen de Maduro y el mundo permanece unido para pedir un retorno a la democracia en Venezuela, agregó el vocero. Hasta aquí las noticias a esta hora, mis amigos. Regresamos al estudio de tempranito y de mañana con mi querida Exilda y mi querido Alfredo. Ahí vamos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana, y si hoy estuviera vivo, cumpliera nada más y nada menos que 175 años. ¿Tú sabes de quién es? Bueno, no. Uh-huh. Hoy se conmemora el día, hoy es el día de su muerte. Estamos hablando de Buffalo Bill. ¿Te acuerdas de Buffalo Bill? ¿Cuántas veces ha sido llevada su vida a la televisión?
A la historia.
Bueno,
el
pues
cine.
Nació en 1800... No, es natalicio. Oye, tengo un patrón para adelante.
Es viernes.
Sí.
Es viernes.
Sí. Uh-huh. Nació un día como hoy, el 26 de febrero de 1846. El gran Buffalo Bill en el estado estadounidense de Iowa comenzó a trabajar, en aquella época, imagínate tú, se empezaba a trabajar muy joven, a los 11 años de edad y a los 14 años, por supuesto, montaba muy bien caballo y fue uno de los jinetes del efímero pero legendario servicio de correo llamado Pony Express. También fue soldado en la Guerra de Secesión en el ejército de los Estados Unidos. Después sirvió como explorador civil para el ejército y recibió una medalla de honor en 1872. Y Buffalo Bill es una de las figuras más pintorescas del viejo oeste. Y por supuesto después tenía un show y así todo, vivió 70 años Buffalo Bill.
Qué interesante, Jacob. Pero los buenos artistas copian, los grandes roban. Mira, tiene que ver quizás con todo esto que estabas comentando.
A veces roban y mejoran.
¿Y eso es una frase de quién?
No sé.
¿De Pablo Picasso?
No, ¿o de Pablo Milanés?
No, no es de Pablo Picasso, pero todo el mundo pone estos cartelitos en redes sociales así. Los buenos artistas copian, los grandes roban, y esto lo dijo Pablo Picasso. No, señores, no lo dijo Pablo Picasso. Esto apareció allá en el año 1892 en un magazine, en una revistica, en un folleto, y se decía, grandes poetas imitan y mejoran, mientras que los pequeños roban y arruinan. La frase entonces la toma el poeta T.S. Eliot y la incorpora a sus ensayos del año 1920 y cambia totalmente el sentido. Los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban. La frase siguió cambiando hasta los buenos artistas copian, los grandes roban. Pero no lo dijo Pablo Picasso.
No lo dijo. Fíjate, me viene, ahora que dices eso, Exilda, me viene a la mente, ¿quién no ha visto la danza de los panes de Chaplin? Uh-huh. ¿Te acuerdas?
Claro.
Que pincha esos pedacitos de panes con los tenedores y hace una danza de los panes. Bueno, obviamente eso es una escena de la historia del cine que ha quedado inmortalizada. Sin embargo, había un cómico americano que cayó en desgracia por una situación que un día mencionaremos, una situación, por supuesto, de en aquella época muy escandalosa, de contenido sexual. Estoy hablando de Fatty Roscoe Arbuckle. Él hizo una escena muy breve también de la danza de los panes, pero fue tan breve que si acaso dura de 5 a 7 segundos, para mí que Chaplin lo vio.
¿Y lo copió?
Y lo copió, eso es una impresión.
Esas son tus ideas.
Es una impresión que yo tenga, porque la escena esta del gordo Albert, que fue muy anterior a la película. No se parece en nada. Chaplin lo que hizo fue una obra maestra.
Una obra maestra.
Este lo que hizo fue tocar la trompeta.
Bueno, así es la vida.
7:44 de la mañana y ahora le damos, estrenando segmentos, sí señor, le damos la bienvenida a nuestro colega Paul Sphere, que nos va a hacer un recorrido noticioso por América Latina. Así que Paul, nuevamente los micrófonos te los dejamos.
Muchas gracias, Exilda y Alfredo, amigos de Tempranito y de Mañana. Hoy estamos dando inicio a este nuevo segmento en el programa, en el que vamos a revisar todos los viernes las noticias más destacadas en América Latina, subcontinente del que Cuba, por supuesto, forma parte, nuestro vecindario, digámoslo así. Así es que sin más demoras, comenzamos. El día lunes, en Quito, el ex banquero de derecha Guillermo Lasso quedó en segundo lugar en los recientes comicios presidenciales de Ecuador y disputará contra el izquierdista Andrés Arauz la segunda vuelta. La votación se llevará a cabo el 11 de abril. Por otra parte, la Unión Europea aprobó también el día lunes nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 funcionarios a su listado por socavar la democracia tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, que los países de la Unión Europea no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos. Día martes, en Bogotá, el presidente de Colombia, Iván Duque, ya aseguraba que no teme a los delincuentes luego de que fuera publicado un video en el que alias Jesús Santrich, disidente de la FARC, le dice al mandatario "Memento mori", expresión latina que significa "recuerda que morirás". No temo a amenazas de delincuentes, los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano, afirmó el presidente Duque. Por otra parte, el mismo martes, en El Salvador, la Fundación Nacional para el Desarrollo de ese país demandó al presidente Nayib Bukele ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema por supuestas irregularidades en el nombramiento de dos funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y también en día martes, en Nicaragua, luego de 40 días sin aparecer en público, el gobernante de ese país, en un extenso y confuso discurso, Daniel Ortega, sobre historia mundial, en un acto en que se recordó la muerte del general Augusto César Sandino, Ortega criticó al gobierno de los Estados Unidos, pero le pidió detener las sanciones para poder adquirir la vacuna contra el COVID-19. Pasamos a día miércoles y comenzamos con Caracas. El gobierno en disputa de Venezuela declaró persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en esa capital, Isabel Briljante Pedrosa, a la que dio 72 horas para abandonar el país tras la controversia generada por las últimas sanciones contra dirigentes chavistas. El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, trasladó personalmente a Briljante la orden de expulsión que, según la Cancillería, deriva de instrucciones del mismísimo gobernante Nicolás Maduro. Y este miércoles también se titulaba en Centroamérica que el número de personas que pasan hambre en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua casi se ha cuadruplicado en los últimos 2 años, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. La región ha sido golpeada por una fuerte crisis económica, 2 devastadores ciclones y el COVID-19, por supuesto. Y el mismo miércoles en Ecuador ya se sabía de los violentos motines y enfrentamientos que se registraban en 3 cárceles en Ecuador, situación que el gobierno atribuyó a acciones de organizaciones criminales. El día jueves nos despertamos con que el gobierno colombiano autorizó la extradición de Elkin Javier López Torres, alias La Silla, quien era requerido por delitos relacionados con narcotráfico en los Estados Unidos. También el jueves en Caracas, el Contralor General de Venezuela inhabilitó para ejercer cargos públicos a 28 diputados, entre los que sobresale el líder opositor Juan Guaidó, considerado presidente interino del país por medio centenar de gobiernos de El Mundo. Y por último, en noticia titulada en Santiago de Chile, ese país multó a 2 laboratorios por producir anticonceptivos defectuosos que fueron repartidos en hospitales públicos y desencadenaron por lo menos 1 centenar de embarazos no deseados. Y las noticias del día viernes, pues por supuesto, esas se las estamos contando hoy. Y esto fue un compendio de lo más importante ocurrido esta semana en América Latina. El viernes que viene les tendremos la actualización de lo más destacado en noticias de nuestra región, hasta ese día, por supuesto. Ahí nos vemos. Ahora seguimos con Exilda, Alfredo, Teudi y Danilo en Tempranito y de Mañana.
7:49 de la mañana, gracias a nuestro colega Paul Sphere.
Así mismo, por este recorrido.
¿Quién nos escribió, aparte de Michael Bolton?
Michael Bolton, que me dijo que te cantara. ¿Cómo es la canción?
¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo?
Sin agua, no. Te puedes ir para la mar. No.
¿Cómo se puede vivir sin máscara? No, tampoco.
No.
Sin alcohol, para las manos.
Para las manos. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar eso hasta ahí. Un saludo, pero especial y afectuoso. Muchísimos besos, muchísimos cariños para Nelson Gandulla, que está en España. Ayer fue su cumple y Hugo también lo está saludando. Hugo, que nos está escuchando desde bien temprano y comentando, por supuesto. Un saludo para Rolly, que nos escucha, nos escribe. Gracias, Rolly, por estar siempre ahí. Y Bárbaro, que también dice que ayer no nos pudo escuchar porque tenía que salir a hacer algunos mandados, como decimos los cubanos, pero que ya hoy nos está escuchando. Así que gracias a todos esos oyentes que se toman su tiempo para escribirnos, ya sea por Messenger, ya sea por el correo del programa, que es tempranitomartí@gmail.com.
Y por supuesto, gracias también que no escribe, pero nos está oyendo Beto en el Cerro y el cubano de Finlandia también, en Finlandia.
También. El Estado soy yo, lo dijo Luis XIV.
¿Lo dijo o no lo dijo?
No lo dijo. No lo dijo.
Pero mira
Luis
que eso
XIV.
Se lo achacan a él.
Y mira que se lo achacan a él, el llamado Rey Sol. Tú sabes la historia de Luis XIV. Era muy absolutista, solo pensaba que era él, que él era el mundo, que él era el sol. El Estado soy yo. Dicen que no, que esta frase se la adjudicaron sus rivales. ¿Para qué? Para demonizarlo un poquito más. Lo que realmente él dijo fue: me marcho, pero el Estado siempre permanecerá. Y esto lo dijo cuando yacía en su lecho de muerte. Así que el Estado soy yo, la frase como tal, el Estado soy yo, no la dijo Luis XIV.
¿Tú sabes que Luis XIV puso la cama? Bueno, él no.
No.
Los arquitectos del Palacio de Versalles se la pusieron de forma tal que cuando amanecía el sol hacía así y se veía por el ventanal y entonces el rey se levantaba cuando le daba los albores del día.
El rey sol, le decían. El rey sol, es así. La tiranía, las personas que se quieren erigir por encima de los demás y decir esto, como que el Estado soy yo. Pero si dijo esto, Jaco, me marcho, pero el Estado siempre permanecerá. Esto lo dijo ya casi, mira, así, terminando sus finales.
Bueno, ahora sí, te voy a volver a hacer la misma pregunta. Uh-huh. De siempre. ¿Te gusta el boxeo? No, la respuesta ya me la sé.
Ay, pero ¿quién si me conoce?
Y ahora a ver si Viñoli me asesora en esto, porque se lo achacan a alguien y de verdad que no sé, no quiero mencionar el nombre del
boxeador.
¿Pero
tiene que ver con un deporte?
No, tiene que ver con una frase que dicen que un boxeador famoso cubano dijo: la técnica es la técnica y sin técnica
no hay técnica. Habría que preguntarle al que viene ahora, ¿no?
Me estás diciendo
no, eso que tú estás
que lo
diciendo.
Dijo otra persona.
No.
Yo no sé si fue.
No intentes aquí volvernos locos.
No quiero decir el nombre del boxeador porque falleció.
Ni de la persona que está diciendo.
Ni de la persona que está diciendo Viñoli. Pero
mira,
dicen que alguien lo dijo.
A lo mejor Bobby sabe.
A lo mejor Bobby sabe, de verdad, quien dijo la técnica es la técnica, pero sin técnica no hay deportes. No. 7:52, ¿quién lo dijo, Bobby?
Bueno, mi querido Alfredo Jacomino, las frases se las adjudican al gran Teófilo Stevenson.
Ajá.
Pero puede ser un rumor o no, quién sabe, ¿no? En realidad, pero ciertamente ha trascendido como que la dijo él.
Sí.
Es tremendo, ¿no? O sea, la historia y cómo se recogen y cómo trascienden estas cosas así, y a veces hasta ni fueron ciertas, pero esperemos que la gente lo siga disfrutando, que es lo más importante.
Sí. Y mira que lo usamos, mira que utilizamos esa frase para
sí,
cualquier cosa.
Así mismo es. Bueno, entrando en materia deportiva nuevamente, les comento que el afamado golfista estadounidense Tiger Woods fue trasladado a otro hospital en el área de Los Ángeles. Ahora está ingresado en el Harbor UCLA Medical Center de esa ciudad californiana. Todo esto después de haber sido operado. Pues en la pierna derecha sufrió diversas fracturas tras el accidente automovilístico en el que se vio envuelto el martes de esta semana. Es importante saber que la policía de Los Ángeles ha dicho que el golfista no enfrenta ningún tipo de cargos criminales. Tiger Woods tiene 45 años, aún está batallando en el mundo del golf. Y se habían comentado, habían algunos rumores de que podía haber estado conduciendo bajo influencia de sustancias como el alcohol o cosas así, y esto ha sido totalmente descartado. Se trata de un accidente que ha sufrido y nada más, sencillamente está tratando de recuperarse. Esperemos que lo pueda lograr en las próximas semanas. Cambiando de tema, Liga Española de Fútbol, tenemos partidos. Este fin de semana les comento que el Barcelona estará visitando al Sevilla. Esto será mañana sábado. Estarán jugando desde las 10:15 de la mañana en lo más relevante de la jornada del sábado en la Liga Española. Porque el domingo será el caso del Atlético de Madrid, que desde las 3 de la tarde estará de visita en el Villarreal, en otro choque interesantísimo de la Liga Española. El Real Madrid no va a jugar hasta el lunes, quiero decir, cuando esté recibiendo la Real Sociedad a las 3 de la tarde. La tabla de posiciones ahora mismo dentro de la Liga Española de Fútbol: el Atlético de Madrid continúa en la cima con 55 puntos, tiene 23 partidos jugados. Real Madrid va de segundo con 52, a solo 3 puntos del Atlético. Así que una combinación de una victoria de los merengues con una derrota de los colchoneros se produciría en un empate en cuanto a puntos en la cima de la tabla. Barcelona va de tercero con 50 unidades, ha jugado 24 partidos, al igual que el Real Madrid. El Sevilla va de cuarto con 48 puntos, mientras la Real Sociedad ocupa la quinta posición con 41 puntos. Más abajo está el Villarreal en la sexta posición de esta tabla española. Son los primeros equipos de los 20 que forman la primera división del fútbol español. Comentando algo más que nos llega desde España, y es malas noticias para el tenista Rafael Nadal. No jugará la próxima semana el ATP 500 de Rotterdam. Ese torneo se lo perderá el español, que comunicó en sus redes sociales que está presentando aún molestias en la zona baja de la espalda, algo que lo estuvo afectando también durante el Abierto de Australia, donde cayó en cuartos de final ante el griego Stefanos Tsitsipas. Parece ser que esta lesión la sigue arrastrando y definitivamente pues le están pegando duro en Melbourne, y antes de disputar los octavos contra Fabio Fognini, el tenista español, se sometió a una infiltración entre las vértebras de la zona baja de su espalda, que para ese momento pareció resolverle el problema, digamos, a Nadal. Sin embargo, a mediano término, esto no ha sido la solución ni ha logrado, digamos, que resolverle el problema de manera definitiva. Nadal podría perder el número 2 del mundo, ya que el ruso Daniil Medvedev, que subió al puesto número 3 del ranking mundial en la final de Australia, está apuntando a este torneo de Rotterdam. Los separan entre ellos 115 puntos, así que si el ruso llega a la final en Rotterdam, estaría pues ocupando la segunda posición del ranking de la ATP, que ahora mismo está en manos de Rafa Nadal. Bobby Salamanca Jr., especial para Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 en punto de la mañana. Muchas gracias a las personas que aún nos sintonizan. Si nos acabó de sintonizar ahora, tenemos una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero tenemos una buena noticia. Todavía nos queda otra hora de programa. Exilda, estábamos hablando hace unos minutos atrás de los genios, de las cosas que inventan, de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que no dicen, y de que si se copia o no se copia, y que cuando se copia si se mejora. Y te traje a colación la danza de los panes de la película esa, La Quimera del Oro, que hemos visto hasta la saciedad, porque la televisión cubana la ha puesto, y aquí en muchísimos lugares, bueno, si tú la quieres ver, la alquilas, o si no, no sé si estará en Netflix. Bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Porque en el año 1925 Chaplin hace La Quimera del Oro y hace La Danza de los Panes, pero él no fue originalmente quien la inventó.
Eso me estabas contando.
Exactamente. Y este actor, este humorista, gordo, le decían el gordo Arbuckle, Fatty Arbuckle, en el año 1917, fíjate, Chaplin lo hizo en La Quimera del Oro en el 25. Pero en el 17, el gordo Arbuckle había hecho una pequeña danza de panes en una escena de una película que había durado nada más que 7 segundos. En aquella época, obviamente, me imagino yo que todo el mundo, igual que ahora, se mira, se copian, se estudian, se hacen. Sí. Y Chaplin tiene que haber visto esta danza de los panes. No sé por qué se demoró 7 años en...
Estaba perfeccionando.
No, 8 años. Pero retoma la danza de los panes y luego la escena de la Quimera del Oro, Chaplin la hace magistralmente y hace una escena de 45 segundos. El gordo árbol que lo había hecho de 7 y lo que hace Chaplin en 45 segundos es inolvidable.
Y esta, la primera no tuvo la trascendencia que tuvo.
No tuvo la trascendencia para nada.
Son los tiempos, a veces alguien hace algo primero y no tiene ese boom y después viene otra persona, bueno, copia quizás o perfecciona lo que hizo lo anterior y de ahí viene todo el éxito.
Sí, señor. Sí, señor. 8:03 de la mañana y tenemos noticias con Ariadne González y Paul Sfeyer.
Así es, y estas sí son originales, Alfredo y Exilda. Nos vamos rápidamente a las informaciones porque estaremos pendientes, además de lo que va a suceder hoy en el Parlamento Europeo con la participación de artistas cubanos para hablar sobre la libertad.
Mientras les contamos que 3 partidos políticos españoles, incluyendo el gubernamental PSOE, recibieron este jueves en el Congreso de España al músico cubano Yotuel Romero, uno de los protagonistas de la canción Patria y Vida. El reporte nos llega desde Madrid con Michelle Suárez.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Yotuel Romero calificó de beneficiosos los encuentros con representantes de los partidos Socialista, Popular y Ciudadanos en la sede del Parlamento Español.
Fue muy productivo, fue beneficioso. Yo creo que la solidaridad, el entendimiento... Bueno, yo no le conté nada que no sabían, que también eso es lo bueno, ¿no? Ellos venían ya con videos que habían visto, las críticas que me habían hecho, el video de Patria y Vida.
Romero no permitió la presencia de periodistas en las reuniones, pero fuentes participantes dijeron a Radio Televisión Martí que todos los partidos políticos españoles, incluyendo el PSOE, mostraron su solidaridad con el Movimiento San Isidro, el 27N, Patria y Vida y la Libertad de Expresión en Cuba.
Qué bonito que entiendan a Cuba, que entiendan la nueva Cuba, que estén conectados, como dice Otero, con la nueva Cuba. O sea, fue una maravilla realmente.
Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Concepción Gamarra, resaltó el testimonio ofrecido por Yotuel.
Sobre todo de su testimonio hay que quedarse con lo que supone el movimiento de la juventud cubana en estos momentos, buscando algo tan positivo como es la vida, y a través de la vida y de la cultura, la libertad. En ese sentido, creo que este movimiento tiene que sentir el apoyo de todos los que creemos en la libertad, que creemos en los valores de la democracia.
Los encuentros de Yotuel Romero en el Congreso Español fueron organizados por Cuban Prisoners Defenders. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, el reconocido artista cubano Erix Ravelo completó Doctrina, una obra de arte que critica con fuerza los actos de repudio en Cuba y el uso de niños en esas acciones represivas.
Ravelo, quien utiliza la imagen del dictador cubano Fidel Castro y a un niño crucificado, pero con el rostro pixelado, publicó la imagen en Facebook y declaró en letras mayúsculas: basta de actos de repudio. No a la presencia de niños en actos de repudio, no al adoctrinamiento político infantil.
Los actos contra artistas, disidentes y opositores al gobierno de Cuba, dice Ravelo, son actos de violencia profunda donde un niño corre peligro físico constante, pues más allá de la violencia verbal y los gritos, vuelan piedras, palos y hasta machetes pueden verse frecuentemente. Pero estoy convencido, sinceramente, que el peligro más inminente sea el daño psicológico, el cual temo sea el más difícil de curar. Es algo que llevará dentro por el resto de la vida.
Yo hago arte, y si el arte es criminalizado o un artista es censurado, en realidad nos toca a todos, dijo a 14 y medio, al explicar que sintió la necesidad de abordar este tema porque los actos de repudio son una de las páginas más tristes, más bajas y más inhumanas de la historia de Cuba.
En otra información, los primeros 25 migrantes del campamento Matamoros en el estado mexicano de Tamaulipas estarán cruzando la frontera hacia el estado de Texas en los Estados Unidos en las próximas horas, luego que sus datos sean verificados y se realicen las pruebas por COVID-19, así lo informaron las agencias de Naciones Unidas implicadas en el proceso.
Los extranjeros, en su mayoría cubanos y centroamericanos, tienen casos activos de asilo político en Estados Unidos, pero bajo el programa de protección a migrantes, el PPM, establecido hace 2 años, se vieron obligados a crear un asentamiento informal en Matamoros y otras localidades a lo largo de la frontera México-estadounidense.
Silvia Garduño, enviada de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, a Matamoros, dijo a Radio Televisión Martí que están apoyando al gobierno de los Estados Unidos, que ha puesto fin al programa MPP, conocido como Quédate en México, y entre su prioridad está el campamento de Matamoros.
Garduño añadió que el registro marcha gradualmente con muchos migrantes y que están corroborando la información para que sean las autoridades estadounidenses quienes vayan determinando quién ingresa.
Nos vamos a otra información. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó su primer ataque aéreo contra milicias respaldadas por Irán en Siria. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Siria el jueves contra instalaciones cercanas a la frontera iraquí, utilizadas por grupos de milicias respaldados por Irán. El Pentágono dijo que los ataques fueron una represalia por un ataque con cohetes en Irak a principios de este mes, que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición. El ataque aéreo fue la primera acción militar emprendida por la administración Biden, que en sus primeras semanas ha enfatizado su intención de centrarse más en los desafíos planteados por China, incluso cuando persisten las amenazas en el Medio Oriente. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo a los periodistas que viajaban con él desde California a Washington, y citamos, «Confío en el objetivo que perseguimos, sabemos lo que golpeamos». Hablando poco después de los ataques aéreos, Lloyd indicó, y citamos, «Estamos seguros de que ese objetivo estaba siendo utilizado por los mismos militantes chiitas que llevaron a cabo los ataques», refiriéndose al ataque con cohetes del 15 de febrero en el norte de Irak, que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición. Austin dijo que recomendó la acción a Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí este boletín de noticias. 8:30 es la otra cita. Gracias.
Ahí nos vemos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 de la mañana.
Jaco, la curiosidad mató al gato. O la curiosidad mató al gato. Te lo dije en interrogación y te lo estoy afirmando. ¿Quién dijo esta frase? ¿Y de dónde viene?
Ni idea.
¿La has utilizado?
Sí, claro.
Muchísimo. Bueno, es una frase muy popular y en realidad es una deformación de una frase que decía así. La preocupación mató al gato, no la curiosidad.
Y nosotros, el populacho, como
fíjate,
dije,
como lo cambiamos todo.
Arreglamos todo.
Lo arreglamos todo, lo cambiamos a nuestra manera. Y esta frase fue un dicho popular en la Inglaterra del siglo XVI. Incluso Shakespeare la utilizó en algunas de sus obras. Pero no es la curiosidad mató al gato, es la preocupación mató al gato. No sé de qué podía estar preocupado un gato que llegara a esto, pero bueno, ahora yo me pongo a buscarle la quinta pata al gato. Su sentido original era expresar que la preocupación excesiva es mala para la salud. es verdad, el pobre gato sigue teniendo un destino fatal. Pero sí, es que la cambiamos, la adecuamos a lo que nos conviene también a veces. Porque cuando alguien está preguntando mucho, tú le dices, oye, basta ya, no me preguntes más. La curiosidad mató al gato. No, no era la curiosidad, es la preocupación. Mató al gato. Y que venga de Inglaterra, del siglo XVI, y que estamos en el 2021 y todavía estemos utilizando frases como esta, adecuadas, sí, a la manera que uno quiere, pero sí. Ahora yo tengo curiosidad por saber lo que viene después de lo que yo he dicho.
¿Verdad? Por saber lo que viene a las 8 y 11 minutos con nuestro colega de radio Tomás Cardoso y un avance de Cuba al Día.
Muy buenos días, Jacomino. Muy buenos días, mi amiga Silvia.
¿Qué tal de viernes? Aquí, listos para comenzar el fin de semana.
¿Cómo no? Bueno, pues no antes, no sin antes concluir nuestra jornada laboral.
Así mismo.
El tema en Cuba continúa bastante complicado. Y precisamente quiero iniciar brevemente, antes de terminar, agradecerle. Ustedes recuerdan lo que fluyó en redes sociales hace algunos días, el abandono de un bebé en Camagüey, ¿te acuerdas, Exilda?
Sí, bueno, sí, que yo dije, pero ¿cómo es posible?
Bueno, no podemos dar toda la información porque nos ha escrito alguien que se identificó, pero vamos a reservar su privacidad porque tiene miedo. Es una persona que trabaja en el Hospital Infantil Pediátrico Ignacio Garamonte Camagüey, donde está internado el bebé en condiciones de gravedad, está deshidratado, desnutrido, y aparentemente esta persona que trabaja allí pudo conocer que, independientemente que no es justificable el abandono por una madre de un menor, todo indica que la crisis económica tiene que ver algo con esta cuestión de, en este caso, precisamente porque la madre no tenía recursos para alimentar al bebé. Qué triste, ¿verdad?
Es terrible, Tommy. Cuando yo vi estas fotos y la gente pues poniendo todo esto, que se necesitaban artículos para este bebé, para ayudar a este bebé. Mira, la maternidad es algo precioso. Cuando uno tiene un hijo, pues lo más que hace es intentar protegerlo. Quizás esa madre estaba tan desesperada que pensó que esta era una manera de protegerlo, proteger a ese bebé también.
¿Cómo no? Pues usaron el correo nuestro de Cuba al Día y allí nos escribieron para darnos pormenores. Por supuesto, la persona quiere mantener el anonimato por temores, obviamente, sí, represalia. Bueno, brevemente, en el programa de hoy vamos a dedicar parte del espacio. Se ha disparado el vandalismo, el robo en Cuba, producto de la pandemia, el ordenamiento y los despidos masivos de empresas estatales. Hay robo en la calle. Esto no solo incluye a ciudadanos privados, también funcionarios que se mojan y se salpican en empresas estatales, sobre todo que tienen que ver con el trasiego de alimentos. De eso vamos a hacer un recorrido por Cuba. El tema de la negligencia médica estaba vigente en Cuba al Día. Hay un segundo médico, el doctor Pupo de Holguín, recientemente expulsado de un hospital tunero, se solidariza con el otro colega de Las Tunas hablando de los problemas en las instituciones hospitalarias. Y el tema del COVID. Cierran el mercado de Carlos III en Centro Habana y también, pues, el Ministerio de Justicia ha cerrado, informó el Consejo de la Defensa Provincial, en medio de un anuncio, y quiero compartir esto con ustedes dos brevemente, importante: el gobierno de Cuba, han colapsado los centros de aislamiento en La Habana y el gobierno ha decidido que a partir de ahora, la cuarentena se va a hacer en las casas. ¿Qué garantía tiene el gobierno que esto se va a implementar sin que la gente salga a la calle? Vamos a hablar con varios habaneros. Aparentemente estas medidas, dicen los habaneros, va a complicar, Jacomino, la propagación de la pandemia.
Qué pena.
Muchísimos temas, Tommy, hoy.
Bueno,
gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Gracias. Igual. Gracias, Tomás, igualmente. Exilda, tú sabes que a veces las frases, y has estado hablando de frases, hemos estado hablando de frases durante todo el programa. Hay frases que se tornan lapidarias y hay frases que son premonitorias. Mira, hoy 26 de febrero, pero del año 1993, en Nueva York se produjo una explosión, que fue un atentado, sí, en el parqueo, en los bajos del edificio. Se produjo el primer gran atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Bueno, se hizo una película en el año 1997 que se titulaba como Camino al Paraíso.
Sí, la recuerdo.
¿A dónde va? Fue una película para televisión que no tuvo mucha trascendencia, ¿no? Pero, ¿por qué trascendió esta película? Precisamente explica todo el complot para hacer el atentado de las Torres Gemelas.
lo más trascendental de la película es la escena final. Estamos hablando de 1997. El individuo que llevan en un helicóptero sobre la ciudad de Nueva York, que está implicado en el atentado de las Torres Gemelas, la última frase que dice en la película es: la próxima vez las derribaremos a las dos.
Y pasó.
Y pasó. La película es del 97 y estamos hablando que ya en el 2001 sucedió lo que desgraciadamente ese actor que estaba encarnando a ese terrorista, sucedió exactamente lo que ese hombre dijo.
Hechos terribles de la historia que uno no quisiera que hubiesen pasado. Es así.
Bueno, hablaremos de cosas mejores ahora cuando son las 8 y 16 minutos de la mañana. Y voy a hacer silencio porque hay una música de fondo que está sonando de alguien que es adorado en Cuba. Oigamos.
Un Sagitario que nadie te aguante. Sagitario, pa'lante y pa'lante.
Muy buenos días, Alfredito Rodríguez. ¿Cómo está usted, señor? Días.
Un abrazote inmenso.
Muy buenos días.
Aquí estamos Exilda y yo. Oye, mira, tenemos dibujado ambos una sonrisa en el rostro.
Una proliferación de Alfredos.
Sí. Hoy estoy rodeada, y no precisamente de agua, sino de Alfredos.
Alfredito, ¿cómo te ha tratado la pandemia y qué estás cocinando para superarla?
Bueno, para decirlo en cubano, en realidad, muchísimas veces con el moco caído, porque en realidad uno no se lacera precisamente cuando las cosas le pasan en carne propia, sino viendo la situación de los demás. Y no es menos cierto que es una pandemia tremenda esta, y de verdad que hay tantos amigos que se han ido, tantos afectos, tanta gente que uno ve que le han sucedido cosas tremendas. Bueno, en fin, pero siempre, como dice Sagitario, pa'lante. Y bueno, he tenido la fortuna, Dios ha querido que no toque a mi familia esta pandemia infernal, ni que me toque a mí con todos estos tacos que cargo ya, con todos estos añazos que tengo. Así que bueno, pues en realidad echando pa'lante, que no hay otra.
Alfredito, gracias por estar acá en Tempranito, bien temprano. Un placer, como siempre, escucharte. Pero quiero hablar contigo de esto, del fenómeno de la música que no se ha detenido en medio de algo como la pandemia del COVID-19. Uh-huh. Me llama muchísimo la atención cómo los músicos se han reinventado y cómo desde sus hogares han sido capaces de dar conciertos, adaptarse a los tiempos. Uh-huh. Así que vamos a hablar un poco de esto.
Sí, bueno, en realidad has hablado con la boca de hablar, porque es cierto que la música no se detiene. Desafortunadamente, lo que sí se detiene son las exposiciones musicales, sobre todo las exposiciones en vivo para la gente, para las masas, para que asistan. Y eso sí, pues sencillamente ha golpeado muchísimo, porque eso se traduce no solamente en espíritu, sino que se traduce en finanzas. Y bueno, pues los músicos no lo han pasado nada bien en ese sentido. Yo espero que, bueno, quiero pensar que los horizontes, y te digo, lo vivo no solamente por mí, lo vivo por mi hijo también, que cuando comenzó esto, allá por el mes de marzo pasado, del año pasado, pues tuvo que suspender una gira mundial que tenía, y hasta el día de hoy pues no hay nuevos conciertos en vivo. Así que
imagínate tú, Alfredito, si para un solista, que, y tú me corriges si a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, para un solista es complicado. Dime tú si se trata de una banda, de una orquesta, de una gran orquesta. Uh-huh. Imagínate tú, no sé, que le digan al Gran Combo de Puerto Rico, que le digan a Glenn Miller se resucita, o a Barry White y su orquesta, que tienen que dar un concierto. No pueden.
Pero tú sabes, hemos visto muchísimas grabaciones, Alfredito, por Zoom, y cada cual grabando en su parte y después haciendo este empaste, claro, y presentándolo, claro, en YouTube. Es que hay que reinventarse, y claro, los músicos, los artistas se han reinventado. reinventado muchísimo en medio de esta pandemia. De verdad que merecen un aplauso porque sí. No dejar de componer, no dejar de cantar para un público, aunque sea online, es meritorio.
Sí, lo que pasa es que como todo en la vida, el calor ese humano, ese abrazo, ese beso, que tanto necesitamos, de verdad. Yo jamás he valorado toda la vida el beso y el abrazo de una forma tremenda, pero jamás he sentido, es decir, esto que estoy sintiendo de no poder expresarlo físicamente es tremendo, porque tengo deseos de abrazar, de besar, de, en fin, es tremendo. Este distanciamiento yo sé que es necesario, pero no es menos lacerante, es tremendo.
Alfredito, digamos que te vas a sobreponer a todo eso, tienes algún concierto entre manos que vas a regresar a la escena a pesar de todas estas, de todos estos inconvenientes.
Bueno, pues el día 6 de marzo, es decir, el próximo sábado, y fíjate que no se buscó de esa manera, sino que los dueños del sitio donde me han ofrecido estar, he estado otras veces, pues me dijeron que por qué no hacía un concierto. Y exactamente el 6 de marzo del año pasado, pues hice el último concierto. Es decir, que hace un año, va a ser un año, que no hago ningún concierto. Y bueno, pues el 6 de marzo, con todas las medidas estas, ya se sabe, porque el sitio no puede estar a capacidad completa, precisamente cuidando la distancia, pero bueno, voy a cantar, voy a echar canciones al viento ahí, voy a entonar las canciones que he tenido la suerte que pariéndola yo en cualquier lugar, pues los demás la han llevado, me han hecho un favor de llevar en sus labios. Así que el sábado 6 de marzo voy a entonar un poco de canciones ahí y no sé, voy a ser feliz y voy a tratar, que es lo que más me conmueve, hacer feliz a los otros.
Alfredo, de las canciones que has interpretado, ¿cuál es la que tú más llevas, las que tú más llevas en el corazón, las que más te gustan?
Eso es muy complicado.
Yo sé, es como decir cuál es tu hijo preferido.
Sí, eso es muy complicado. Sí, porque son muchas, además hay, fíjate tú que hay hasta clásicos. Ayer conversaba con un amigo que me decía, ¿cuánta música de otros has grabado? Es decir, cuando te digo de otros, estoy hablando de Lamarque, de Sadel, de Elvis, de Polanca, de Contreras, de Membiela, en fin. Siempre desde que comencé, no solamente mi labor discográfica, sino aquello que se grababa para radio y televisión en cintas magnetofónicas, pues ahí estaba incluido algún clásico. Y he tenido hasta la suerte de revivir, por decirlo de alguna forma, en algún momento esos clásicos, y que esos clásicos volvieran a pegar. Así que de tal manera, esas también son mis canciones, más las otras de canciones inéditas que otros han hecho para que yo interprete, pues también, más la que yo he parido, como siempre digo, pues también. Y es decir, he tenido mucha fortuna, porque he visto en los labios de otros mis canciones, mis melodías. Eso es una satisfacción extraordinaria, muy lejos de la megalomanía. Se siente muy bonito. Se siente muy bonito. Entonces, bueno, pues no.
La lista sería muy larga.
Sí, es realidad, gracias a Dios. Sí,
pero
sí.
Eso es muy bueno.
Pero tú eres un hombre afortunado, Alfredito, porque el público cubano te quiere, el público de otras latitudes también, y además has sembrado una semilla que ha fructificado, porque tienes un hijo músico, tienes otro hijo exitoso, ya eres abuelo, o sea, ¿qué no tienes en la vida que te hace falta?
A ver, no tengo la tranquilidad. Pienso que me voy a ir sin ver que los cañones van a ser apagados. Es decir, pienso que me voy a ir sin contemplar la paz, sin contemplar el color blanco que tanto necesita este mundo. Quizás eso es lo que me falta. Quizás eso es lo que me falta, la comprensión de todos para que este mundo sea mejor. Yo pienso que este mundo podría ser muchísimo mejor tan solo no haciéndolo a los otros lo que nosotros no queremos que nos hagan. Bueno, pues por ahí. Pero si hablas de la parte familiar y de la parte artística, pues soy un hombre, soy un hombre muy feliz, de verdad.
Y no solamente la parte artística y familiar, Alfredito, la parte humana, las personas que te han conocido primero como artista, como cantante, luego te han conocido en persona, te han llegado a querer. Y eso es una cosa que te vas a llevar hasta el último de tus días, aunque ya no cantes. Yo no quiero que tú tengas 90 años y sigas como Tony Bennett, que a lo mejor tiene 100 y sigue. No, que me digas un día, mira, yo no voy a cantar más, pero voy a seguir siendo un hombre feliz porque eres un hombre querido. Y aquí, en Tempranito y de Mañana, te queremos.
Yo lo sé. Esa noche fue mi casa. Esa sigue siendo mi casa porque uno no puede irse de lo que tanto ha querido. Entonces, bueno, pues nada, yo les agradezco en todo lo que vale que me hayan llamado y a través de ustedes pues poder hacer, no sé, dirigirme a los tantos oyentes que tiene Radio Martín.
Un abrazo desde aquí, Alfredito. Gracias.
Y que te hablan de los amores y del trabajo y del dinero, de la salud, de las amistades, de días malos, de días buenos. Y escorpios apasionados y Aries desafiante, es rápido, es generoso, y Tauro firme y perseverante, y Libra con mucha suerte, son justos y balanceables, y Géminis mucha gracia, son optimistas y muy sociables.
8:27 de la mañana, no sabemos el signo Sagitario de nuestro meteorólogo, pero sí sabemos que sabe mucho del tiempo. Adelante, Lázaro.
Efectivamente, Alfredo, se ha definido muy bien un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana con un frente frío débil penetrando las aguas del noroeste del Golfo hasta las costas de Tampico. Pero con una onda polar totalmente abierta y con la imposición de fuertes vientos del oeste en la altura, este centro de altas presiones se moverá hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo y esta noche estará llegando al norte del estado de Georgia. De manera que sin la posibilidad de que ningún sistema frontal afecte nuestra región, las altas presiones del Atlántico dominarán totalmente las Bahamas, la Florida y Cuba con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad y temperaturas en un delicado ascenso que reinarán durante todo el fin de semana y primeros días de la semana próxima. Traduciendo todo esto al español, tendremos un fin de semana bello. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, noches con poca nubosidad, las tardes estarán parcialmente nublado, pero con escasas probabilidades de lluvias. Los vientos del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora, las mínimas entre los 22 y los 25. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana para
para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias a las personas que nos han escrito, a los que nos han escrito, pero que nos escuchan. A la gente del Cerro, la gente que le mando un saludo afectuoso. La gente de Finlandia.
El cubano de Finlandia, Agustín, que siempre nos escucha y nos escribe, nos comenta. Hoy Caleb, que también es un oyente de Radio Martí, está de cumpleaños, así que muchísimas felicidades para él. Y Jaco, allí los ojos son el reflejo del alma. ¿Quién lo dijo? ¿Quién no lo dijo? ¿Sabes que esta frase es famosa? Dicen muchos que la escribió León Tolstoy. No, no fue él, como siempre. Es un proverbio latino que ha migrado a muchos idiomas y su verdadero autor es desconocido. Los ojos son el espejo del alma, y más en estos tiempos de mascarilla.
Dime tú. Tú sabes que esto no es un chiste, es de la vida real, pero a la misma vez es un chiste. Y me llegó a mí a través de un familiar que hace muchísimos años iba una persona caminando con un libro. No recuerdo el título. Da igual. Y entonces decía anónimo, porque por supuesto no se sabía quién había escrito el libro. Y otro muchacho lo ve y le dice, anónimo. No, el tipo ese ha escrito una cantidad de libros. El hombre que... Bueno, no, era un muchacho también, llevaba el libro. Se quedó con la boca abierta porque no podía imaginar semejante nivel de ignorancia.
Sí, sí.
Él pensaba que anónimo era un escritor.
Era un escritor.
Y eso no es un chiste, señor, parece un chiste, pero no es de la vida real.
Aquí voy a dejar esta frase para más adelante. El dinero es la raíz de todo mal. ¿Me vas a decir si es verdad o es mentira?
Eso no. Eso es que él lo dijo, estaba equivocado.
Vamos a ver por qué.
8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, muchas gracias, Alfredo. Como bien dices, estamos en tiempo de noticias aquí en Tempranito y de Mañana. Y los cubanos dentro de la isla están opinando sobre el llamamiento de exoficiales dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
El doctor Johan Pérez Leiva, quien ejerce en el consultorio médico 38 de la ciudad de Las Tunas, criticó la situación que enfrenta el sistema de salud cubano y a las autoridades que aún se vanaglorian de que Cuba es una potencia médica.
No hay medicamentos de ningún tipo, algo tan simple como una torunda de gasa, como una jeringuilla, como una dipirona en ámpula, no hay de nada. Los policlínicos ahora mismo te llegan pacientes con patologías, con afecciones y no hay con qué tratarlo. Las dipironas en ámpula, si acaso aparecen en la guardia 10 ámpulas, se dejan solo para casos especiales, para niños o embarazadas, y el resto de la población no tiene acceso a eso. En las farmacias no puedes comprar una dipirona, no puedes comprar un ibuprofeno, no hay antiinflamatorio, no hay aspirina, no hay antibióticos de ningún tipo en ninguna parte, y en los hospitales hay que hacer discusiones de medicamentos para poder poner antibiótico a un paciente. No están haciendo rayos X para la población, no están haciendo complementarios, análisis en el laboratorio porque no hay reactivo, no se están haciendo biopsias porque no hay lámina, no están operando porque no hay anestesia. Los guantes que estamos usando en las guardias son guantes reutilizados y los volvemos a usar 5, 6, 7, 10 veces hasta que se rompan. No hay ambulancias, están fallecidos pacientes en los cuerpos guardias por tardanza en las ambulancias.
También es culpa del bloqueo que el secretario del partido y el presidente del gobierno no se bajen de sus carros y los enfermos tengan que venir al hospital en guagua o un camión particular, dijo Pérez Leiva en un comentario en Facebook.
No voy a seguir ocultando, nos presionan para que inventen en las hojas de cargo, inventar indicadores, inventar pacientes, inventar documentos por mantener una imagen frente al mundo que no existe.
El galeno denunció que este jueves, debido a sus comentarios en redes sociales, agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil permanecen apostados en las esquinas de su consultorio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos a escuchar ahora la opinión que tienen los cubanos dentro de la isla sobre el llamamiento de los exoficiales dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas en Cuba. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
El contralor del régimen de Maduro, Elvis Amoroso, designado por la constituyente, anunció la inhabilitación de 28 diputados por negarse a presentar declaración jurada de patrimonio.
Se negaron a declarar porque ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente, y eso se lo vamos a decir de acuerdo a la investigación que vamos a...
Ante el manifiesto firmado por un grupo de exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior, dirigido a los militares activos cubanos, miembros de la sociedad civil en en la isla expresan sus opiniones. Desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces considera que es muy oportuno.
Me parece que es muy válido este llamamiento que han hecho estos militares para que no se reprima al pueblo cubano, porque Díaz-Canel nunca va a ir a un mitin de repudio a dar golpes, ni va a ir Machado Ventura, ni va a ir Raúl Castro. Para eso ellos tienen gente subordinada que son los encargados de hacer el trabajo sucio.
Por su parte, el fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, valora de positivo el planteamiento de estos exmilitares en los momentos que vive Cuba.
Todo el que se suba al cambio en Cuba, a la libertad que necesitamos por hoy, bienvenido. Por eso yo no creo que haya una Cuba dentro y una Cuba fuera. Yo creo que hay un cubano, una cubana, una Cuba libre por la cual luchar.
Para el periodista independiente Enrique Díaz, el documento es muy válido ante la crisis actual social y política en el país.
Ha sido muy oportuna esta misiva que han lanzado, sobre todo para que llegue a oídos de estos militares, porque ya se está vislumbrando que puede haber un estallido social, que la situación es tensa acá en Cuba.
Alain Toledano, pastor apostólico en Santiago de Cuba, recuerda que el planteamiento llega en momentos muy difíciles.
La exhortación está 100% correcta. Cuando el país se está destruyendo y se está cayendo en pedazos y la sociedad cada día está más desesperada por el problema que hay de hambre y de todo tipo de necesidad, por eso es el peligro que corremos ante un grupo de personas que están enchufados al sistema fallido y que le conviene que permanezca porque ellos son los únicos que están siendo beneficiados.
Y para el abogado periodista y ex oficial del Ministerio del Interior, Alberto Méndez Castelló, es muy puntual lo expresado sobre el papel que juegan actualmente los militares en la economía cubana.
Bueno, viene en un momento oportuno. Ellos se refieren a cuestiones muy puntuales. El comercio militar este, el de AESA, para obtener grandes prebendas. No creo que los militares acepten en esas sugerencias que le están haciendo ex compañeros de armas, porque sencillamente el generalato vive de esto y los que están gozando del poder político pues se benefician también del generalato.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el senador por la Florida, Rick Scott, republicano, criticó el jueves la participación del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es asqueroso, es repugnante, dijo el senador a La Voz de América sobre la situación. Scott, que ha fustigado ferozmente la crisis de derechos humanos en Venezuela, dijo de Maduro que este tipo es un asesino que comete genocidio contra su pueblo. Y dicen, oh sí, ven y habla con nosotros, acuda al Consejo de Derechos Humanos. El martes, Maduro participó en el Consejo representando a Venezuela como uno de los 47 miembros de la entidad mundial. Scott también criticó a la administración de Joe Biden porque estamos financiando una organización que ayuda a un dictador asesino a dar un discurso en el Consejo de Derechos Humanos. Esto es simplemente repugnante, aseguró. El 8 de febrero, el secretario de Estado Anthony Blinken anunció la intención de Estados Unidos de regresar al Consejo luego que el expresidente Donald Trump lo abandonara en el año 2018. Y en otra información, Ecuador anunció ayer jueves la activación de comités de seguridad tras las revueltas registradas en sus principales cárceles que dejan ya al menos 79 reclusos muertos y decenas de presos y policías heridos. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
Ecuador anunció la activación de comités de seguridad luego de las violentas revueltas en las principales cárceles del país. La medida busca gestionar la crisis carcelaria y apunta en especial a las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde están las penitenciarías en las que se registraron los motines el martes. Las revueltas dejaron al menos 79 presos fallecidos y decenas de reclusos y policías heridos. En la prisión de Cuenca, algunos internos fueron decapitados y estuvieron a punto de ser incinerados. En la noche del miércoles hubo nuevos amotinamientos en Guayaquil y Latacunga, sin que se reportaran víctimas. El gobierno informó además que en una prisión la policía frustró un intento de fuga durante la madrugada del jueves y que incautó armas de fuego y municiones. El presidente Lenín Moreno calificó los motines de barbarie y aseguró que se trató de un exterminio entre bandas delincuenciales que se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en Ecuador.
Lo de ayer no es casual. Fue organizado desde el exterior de las cárceles.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Les deseamos que pasen un excelente fin de semana. Estaremos siempre informándoles aquí en Radio Martí. El lunes volvemos a escucharnos. Así que feliz fin de semana. Exilda, Alfredo, Viñoli, también Teudi.
gozar y alegrar a la familia cubana.
8 y 40 minutos de la mañana, Exilda, se me había perdido una efemérides, pero la encontré.
Porque casi vamos echando, esa es una frase, dale, todavía nos falta.
Oye, oye, que faltan 20 minutos, tía, que
pero
faltan
casi,
20 minutos.
Casi vamos echando.
Un día como hoy, 26 de febrero del 1958, se inaugura en La Habana el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Muchísimos de nosotros hemos ido, pasado, visto en películas, en televisión, lo que sea, el Coliseo de la Ciudad Deportiva, que se han realizado numerosos eventos ahí. Bueno, el Coliseo de la Ciudad Deportiva fue empezado a construir, si mal no recuerdo, en el 57, en el 58 se inaugura. Tuvo que ver con eso el director nacional de deportes, que en ese momento era Roberto Fernández Miranda, el cuñado de Batista. Roberto Fernández Miranda era general, por cierto, el Guajiro Peña, nuestro queridísimo comentarista deportivo.
Ese amor de persona.
Ese amor de persona. El Guajiro Peña trajo aquí a Roberto en varias oportunidades, lo conocía. Sí, sí, estuvo aquí. Yo lo conocí. Y da la casualidad de que yo tenía una fotografía muy antigua, original, de Roberto Fernández entregándole un trofeo a Juan Manuel Fangio, el corredor argentino, cuando fue a Cuba. Entonces, Roberto nunca había visto esa fotografía. Le hice una copia y tuvo la amabilidad de recibirme en su casa. Roberto Fernández Miranda era un famoso tirador. Era un hombre que había ganado concursos de puntería. Y qué cosa tan curiosa, él mismo, oigan esto que voy a decir, todo este cuento es para...
¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos?
No, bueno, dónde no, vamos? Para decir que eso se hizo antes de la revolución.
¿Así mismo?
¿Y a dónde vamos? Aquí en Miami, Roberto Fernández Miranda fabricaba, como era tirador, fabricaba sus propias balas en su casa.
Qué interesante.
Porque le gustaba el tiro al blanco, fabricaba sus propias balas. Escuchen lo que estoy diciendo, a ver si un cubano en la isla, en cualquier otro lugar, tiene la posibilidad no solo de tener un arma, sino de fabricar sus propias balas.
Eso está en la lista de actividades prohibidas.
Imagínate tú.
Cero fabricación de municiones, cero fabricación de armas. Yo te voy a pasar ese listado porque es muy interesante. Te estaba hablando ahorita y vamos a retomar, porque bueno, el dinero es la raíz de todo mal. Y tú me estás diciendo que no, que esta frase, por favor, ¿no? Dicen que el dinero ayuda, no ayuda, pero te deja dormir muy bien toda la noche.
Calma los nervios.
Calma los nervios, pero bueno. Esta es una cita incorrecta. La fuente de la expresión es la Biblia, pero la frase real tiene un significado diferente y suena así. Escuchen bien. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Nosotros la hemos llevado a el dinero es la raíz de todo mal. Fíjate qué diferencia con el amor al dinero es la raíz de todo mal. Cambiamos la frase a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, como mejor vaya a caer con quien tú estás hablando también. Pasa eso. Y utilizamos frases a veces hirientes, frases que no deberían ser utilizadas, pero en un momento acalorado uno dice tantas cosas de las cuales después se arrepiente. O pasa también, y creo que nos ha pasado a todos, que estamos discutiendo con alguien o argumentando algo y cuando terminamos y nos vamos para la casa, uno dice, ay, pero no le dije tal cosa, yo tenía que haberle dicho tal cosa. Es que en el medio de la conversación pues se nos van muchísimas cosas.
Y antes de que se me olviden, sobre el dinero, una frase del dinero, a ver si tú sabes quién dijo esto. El dinero es el Tylenol de la vida.
¿Eso lo dijiste tú?
Sí, lo acabo de inventar ahora.
Yo lo sé. Señores, es que yo lo conozco tan bien. Te conozco, mascarita. Pero claro.
Lo mismo si es la aspirina 81 miligramos o el ibuprofen de la vida.
Sí. Pero esta frase que estábamos analizando es porque el amor es ese amor desmedido, esa ansia desmedida de tener dinero y dinero. Como Jennifer López, yo quiero dinero.
Claro, es que Exilda demasiado al este es oeste. 8 y 44, casi 45, 8 y vamos a decir ya 45, me esperan un segundito más. Ahora mismo, 8 y 45 minutos de la mañana, por supuesto, tiempo de hacer contacto con nuestro colega y amigo Orlando González Esteban.
Señores, buenos días. ¿Cómo
Muy
están?
Buenos días.
Muy buenos días, Orlando.
Qué gusto conversar con ustedes siempre.
Gracias. El placer es nuestro y no vamos a empezar a discutir.
No vamos a empezar. Porque no vamos a terminar.
Ah, oye, Jacomiro, qué inteligentes son las mujeres, ¿verdad?
Muchísimo.
Esos comentarios que hacen a veces y uno se queda perplejo ante la agudeza de las mujeres para decir ciertas cosas. Hermosas a veces, como esta que acaba de decir Exita.
Orlando, usted sabe que yo lo tengo en un pedestal, ¿no? Y lo tengo en un pedestal cada vez que nos pone a las mujeres también en un pedestal, porque esas frases también que se utilizan, porque las mujeres no tienen cerebro, ay, porque las mujeres no saben pensar, porque las mujeres son complicadas, porque las mujeres el tomo para entenderlas es enorme, y usted va a una librería, está el chiste ese que la gente va a la librería y dice, bueno, ¿dónde está el libro ese de cómo entender a las mujeres? Y cuando la gente busca es un tomo enorme, grandísimo, y abren las páginas y están en blanco. Así que usted esté hablando así de esa manera de mí, pues mira.
Orlando,
mi amor eterno.
Creo que van a bajar a Francisco de Alvear, el del acueducto de La Habana, del pedestal, y te van a poner
a
ti.
Lo voy a poner a él.
No, que si me caigo, me hago prisa.
Orlando, qué placer siempre.
No, yo no creo que las mujeres sean complicadas. Yo creo, Exilia Jacobino, que las mujeres son complejas, porque tienen una vida interior tan rica y son tantas las cosas que pasan por sus mentes que las convierten en seres complejos. Pero bueno, algunas de las cosas más importantes de la vida son complejas. Así que lo que tiene que hacer uno es tratar de comprenderlas, y aquello que no comprende, pues simple y llanamente admirarlo. Admirarlo como un misterio.
Orlando le ha puesto el punto así, el punto que faltaba para esa discusión acerca de cómo entender a las mujeres. Hombres que están escuchando tempranito y de mañana, espero que hayan anotado todo lo que ha dicho Orlando hasta ahora.
Bueno, pasando al tema de hoy, el tema que vamos a abordar hoy a las 11 de la mañana en Entre Nosotros. Esta semana hablamos de las abejas, como ustedes saben, de los animales, de la sensibilidad y la posible capacidad de razonar de algunos animales, o de los animales en general. Hablamos de Benny Moré. Hoy vamos a abordar un tema muy serio y a veces, Exilda y Jacomino, desgarrador. Yo estoy seguro de que los seres humanos serían más felices si tuvieran una infancia feliz. Y estoy seguro de que la felicidad de la infancia depende en gran parte de los padres, de la capacidad de los padres para criar a sus hijos. Y creo que hasta aprobaría una ley que exigiera que las parejas que se disponen a ser padres tomen un curso donde se les oriente, donde se les explique cómo no cometer ciertos errores que acaban redundando, sin lugar a dudas, en la infelicidad total o parcial, pero definitiva, de sus hijos. Y vamos a abordar este tema, Jacomino y Exilda, a partir de una entrevista estremecedora hecha por una periodista catalana a una escritora, a una narradora francesa, donde esta escritora cuenta hasta qué punto su obra, una obra que ha sido traducida a un buen número de idiomas, hasta qué punto su obra es el resultado de un hogar infeliz, de un padre violento, de una madre con problemas mentales, de un clima de miedo. Esta entrevistadora no duda en preguntarlo todo, ni la entrevistada duda en contestarlo todo. Y entre las frases que me llevaron a abordar este tema y hablar con los oyentes de Entre Nosotros de este asunto, está esta frase: la mayor herida posible hecha a una persona es una infancia donde no fue amada. ¿Creen o no creen ustedes que esto es estremecedor?
Sí, mucho. Sí, tremendamente.
Mucho. Pensar que un adulto arrastre la certeza de que nació en un hogar donde sus padres o uno de sus padres no lo quería. Esta mujer, la escritora francesa, que tiene 54 años, explica en esta entrevista cómo el adulto vive así, vive arrastrando su infancia. Explica cuán difícil, por no decir imposible, es desprenderse de los malos recuerdos. Y explica también cómo nuestros traumas infantiles pueden hallar cierta resolución si uno los cuenta o los escribe. Pero de todas maneras, la entrevista resulta estremecedora porque hay una violación, hay un suicidio, hay un padecimiento de anorexia, y esta mujer no se comunica con su padre desde hace muchos años porque está segura de que su padre no le perdona que ella se haya realizado como mujer.
Dios
Así
mío.
Que miren ustedes qué tema tan tremendo el que vamos a abordar hoy a las 11. Nada, gracias. No, gracias por permitirme anunciarlo.
A usted, Orlando.
Y por supuesto, invitamos a todos los oyentes de Radio Martí a escuchar a Orlando tus programas, que siempre son tan deliciosos de escuchar.
Gracias, gracias. Buenos días.
Buen fin de semana y bueno, 8:51 de la mañana, casi que estamos en el noveno inning. Y bueno, eso suena a deportes y viene Bobby Salamanca Jr.
Así mismo, en función de taponero, noveno inning para cerrar el partido. Saludo nuevamente a toda nuestra audiencia allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos este último contacto resumiendo lo que ha estado siendo noticias. Y es que una de esas noticias es que el estadounidense Grant Holloway pues se impuso una nueva marca mundial. En este caso, pues batió el récord de los 60 metros con vallas bajo techo que estaba en poder del británico Colin Jackson desde hacía 27 años. Detuvo el reloj en 7 segundos 29 centésimas. Ocurrió en la ciudad de Madrid, la capital española. El estadounidense, pues ya campeón mundial de los 110 metros con vallas, suma otro trofeo, digamos, otro pergamino, otra marca a su palmarés. En cuanto a... le comento que el afamado golfista Tiger Woods, que sufrió un aparatoso accidente el martes pasado, ha sido transferido al hospital, a un nuevo hospital, a otro hospital, Harbor USLA Medical Center en la ciudad de Los Ángeles. Esto después de haber sido operado en la pierna derecha, donde sufrió múltiples fracturas en ese accidente que les comentaba. La buena noticia que hemos conocido en las últimas horas es que el sheriff de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles, ha dicho que Woods no enfrenta ningún tipo de cargos criminales, limpiando este asunto de los rumores que habían surgido en las últimas horas acerca de que podía haber estado conduciendo bajo la influencia de sustancias como probablemente el alcohol. Así que esto queda descartado, no enfrenta ningún tipo de cargos criminales y se trata tan solo de un accidente como pudo haberle ocurrido a cualquier persona. Pasando a la Liga Española, les recuerdo que hay partidos este fin de semana. El sábado el Barcelona estará visitando desde las 10:15 de la mañana al Sevilla. El Barça pues ha tenido muchísimos altibajos en las últimas 2 o 3 semanas y realmente pues lo que necesita es seguir el paso del el último partido, pues ganó por 3-0 al Elche, así que otra victoria del Barça. Necesita ganar el Barça para poder aspirar a un título en la Liga Española. El domingo el Atlético de Madrid, que va de líder en la tabla, desde las 3 de la tarde estará visitando al Villarreal, y no será hasta el lunes que el Real Madrid juegue, cuando reciba a las 3 de la tarde la Real Sociedad. En la tabla del fútbol español, primera división, tiene al Atlético de Madrid a la cabeza con 55 puntos, más abajo está el Real Madrid con 52 unidades. Vean que solo hay diferencia de 3 puntos entre ellos. El Barça va con 50 puntos en la tercera posición, más abajo está el Sevilla con 48, en la quinta posición Real Sociedad con 41, Villarreal va de sexto con exactamente 37 puntos en estos momentos. Esos son los 6 primeros de los 20 equipos que conforman la primera división del fútbol español. La NBA, hubo partidos este jueves, muy rapidito. Los 76ers superaron a los Mavericks 111-97, los Brooklyn Nets le ganaron 129-92 al Orlando Magic, mientras los New York Knicks vencieron 140-121 a los Kings de Sacramento. Los Grizzlies le ganaron a Los Ángeles Clippers 122-94, mientras los Wizards vencieron a los Nuggets 112-110. En el último partido de la jornada de jueves, los Bucks de Milwaukee le ganaron 129-125 a los Pelicans. ¿Cómo anda la tabla de posiciones en la NBA? En la conferencia del Este, los 76ers van a la cabeza con 22 victorias, 11 derrotas. A solo medio juego están los Brooklyn Nets, que llevan 8 victorias consecutivas en los últimos partidos. Más abajo, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Toronto Raptors son los 5 primeros. En el oeste, Utah Jazz con el mejor récord de la liga, 26-6. seguido por los Clippers, más abajo los Lakers, el Sun de Phoenix y en la quinta posición los Trail Blazers de Portland. Bobby Salamanca Jr., especial para Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:55 de la mañana. No habíamos hablado de esto hoy, Exilda, pero en los últimos minutos vamos a decir que ya la canción Patria y Vida en YouTube tiene unas vistas de 2,252,733. ¿Qué te parece?
Número. Bueno, nada, que Patria y Vida está pegando, que lo están escuchando donde quiera.
¿Recuerdas que el fin de semana pasado dijimos, sí, va a llegar al millón? Bueno, ya. El fin de semana pasó del millón y ahora pasa este fin de semana probablemente de 2,5 millones. O sea,
así
que,
mismo. Fíjate cómo es que ha tenido un impacto total. Hay quienes lo ponen en su casa en Cuba a toda voz, sin tener miedo, sin importar que los estén escuchando. Es que Patria y Vida se ha convertido en un himno. Hoy viernes 26 de febrero, Yotuel Romero va a estar en una sesión que se llama Patria y Vida, Arte y Política Unidos por Cuba en el Parlamento Europeo. Así que fíjate que bueno. Un saludo rapidito para todos los que nos escribieron. Me escribió de último momento el cubano de Finlandia. Nos escribió Ledi. Así que nos vamos. ¿Con qué nos vamos?
Bueno, ahí está sonando Tommy Olivencia. ¿Con qué?
Con el del tabacón.
Oye, pero no estaba prohibido.
Bueno, pero nosotros lo ponemos acá en Tempranito y de mañana.
Trabajo.
Música prohibida para los cubanos. Nos vemos el lunes. Acabó
la mortadella, la malta y la condensada, el queso, la jamonada, el dulce y el salchichón. Y dice el del tabacón que en Cuba no falta.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.